Estás escuchando Serienity, tu podcast de series de televisión. Hola a todos y bienvenidos un programa más a Serienity, vuestro podcast de series de televisión. Bueno, noveno programa ya, poquito a poco, vamos creciendo y, como siempre, cuento al otro lado de las líneas microfónicas con nuestro colaborador habitual, Pedro Soto. Muy buenas, Pedro.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Y, bueno, como siempre, servidor, Paco Gurney, y aquí venimos dispuestos a daros la tabarra con todas las series que hemos visto, porque otra cosa no nos gustará, pero ver series un montón, ¿a que sí?
Pues sí, además te entretiene mientras haces otras cosas también, ¿eh? O sea, ya sabes, están las de ver y las de...
Y las de escuchar las de mientras haces otra cosa.
Las de escuchar mientras haces otras cosas.
Bueno, pues comenzamos con nuestro rincón de Clifford, que es donde damos voz a los oyentes que nos dejan algún mensajito. Luego, al final del programa, daremos, como siempre, los métodos de contacto. Y tenemos un par de comentarios interesantes de nuestro anterior programa. El primero de ellos, Caplea, nos dice que, bueno, que enhorabuena por la vuelta y por la periodicidad y que dure, bueno, más o menos esperamos que sí, aunque este se ha retrasado un poquito, pero bueno, no pasa nada. Y dice que, bueno, acaba de terminar Colegas, que lo próximo va a haber Russian Doll, y nos dice que podríamos pensarnos un especial de series españolas de Movistar para ver si pica con alguna más. Claro, aquí tenemos un pequeño problema, es que Servidor no tiene Movistar y Pedro, creo que tú tampoco, ¿no?
No. Yo las que he podido ver de Movistar, a mi manera, ha sido a mi manera.
Efectivamente. Entonces, bueno, que sí, que ya somos mayorcitos y sabemos que hay otros métodos, pero bueno, por una parte, tampoco nos gusta apoyar esos métodos, y por otra, pues cuando tienes algo al alcance de tu mano más fácilmente, como lo puedes tener, pues en mi caso, en Netflix o en HBO, que estoy apuntado y tal, pues...
O Amazon,
te da más pereza irte a otro lado. Entonces, bueno, complicado, pero mira, no lo descartamos, igual en un futuro podemos. Y Pablo Pazo, que nos hace una interesante reflexión. Dice que yo al principio del programa digo que este es vuestro podcast de series de televisión, y él se pregunta, ¿por qué series de televisión? Dice, ¿acaso se ven todavía series en canales de televisión? Dice que en su casa pues ya quitaron la tele por cable, también quitaron el teléfono fijo, y que hoy solo tiene conexión a internet. Y el consumo de películas y series, pues exclusivamente a través de Netflix, en su caso. Claro, es que depende de lo que llamemos televisión. O sea, yo en mi caso, la tele normal, pues no la veo tampoco. O sea, tengo un aparato de televisión y sí, lo tengo conectado a la antena, pero de verdad que, vamos, hace que no veo algo en la tele, pues no sé. Vamos, ni se me ocurre, porque yo directamente cuando enciendo la tele, pues engancho desde el Chromecast, pues Netflix o HBO o lo que se tercie. Amazon no, porque como se empeñan en no dar soporte a Chromecast, pues es lo que hay. Pero claro, sigue siendo televisión las series de las que hablamos. Hombre, tened en cuenta que la mayoría de ellas son producidas por canales de televisión, que recordad que no todo lo que te echan en Netflix es producido por Netflix, pues hombre, televisión es. Y luego también incluso lo que hace Netflix es televisión, aunque no se emita por los métodos habituales. Pues hombre, es que no sé, ¿a qué llamamos televisión? ¿Solamente a la cadena donde lo emites? ¿O al aparato donde lo ves? ¿O a una forma de... a un lenguaje audiovisual? Pues no lo sé. ¿Tú, Pedro, qué opinas de esto?
Yo, por ejemplo, yo sí que veo la tele de vez en cuando. Por ejemplo, Cuéntame, ¿no? Cuéntame, la veo siempre que vuelve. Normalmente la vemos el mismo jueves que la echan. A veces no, porque como los programas empiezan tan tarde y acaban a las 1000, pues nos la guardamos y la vemos a través de la plataforma de Radio y Televisión Española. Pasapalabra sí lo veo. Bueno, no lo veo yo, pero normalmente lo tiene puesto Eva y a la niña le hace mucha gracia lo del rosco. Entonces, cuando toca el rosco, pues lo vemos en familia. Pero sí, no, es verdad. Yo la tele se consume poquito. Si es televisión o no, es que yo ya me meto en definiciones que no estoy seguro de controlar.
O sea, pero te digo, pero es que tampoco creo que haya una definición.
Televisión es del griego, ¿no? Del tele, más allá. Y visión, pues sí, si es eso, sí. A mí me están poniendo algo que yo veo y que no lo estoy viendo directamente, sino que veo algo que se ha hecho fuera. Pero claro, tampoco es un directo, tampoco es...
Claro, es que también más de una vez hemos hablado cómo las series pues de Netflix o de Amazon o de plataformas exclusivamente, que emiten exclusivamente online y que te emiten todos los capítulos de golpe y tal, cómo esas series rompen un poco la costumbre o el lenguaje habitual. No, sus capítulos a lo mejor no tienen una estructura fija ni una duración fija, como tienen los capítulos tradicionalmente de televisión. Que cada capítulo tiene su pequeña trama para que lo puedas ver suelto, qué tal, pues bueno, eso aquí se rompe. Entonces, claro, aparte de la forma de emisión, estamos hablando de también que una posible ruptura en el lenguaje. ¿Sigue siendo televisión? Hombre, lo llamamos televisión por comodidad, pero la verdad es que no lo sé. No sé a los expertos y los doctores qué opinan de todo esto. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la palabra televisión? Y si no es televisión, pues ¿cómo lo llamamos? Pues no sé, historias serializadas, no lo sé. Pero bueno, sí, la verdad es que daría para hablar largo y tendido. Pero bueno, no sé. No, yo personalmente no me atrevo a meterme en el charco ni creo que haya una definición exacta.
Entonces, yo, bueno, vamos.
Doctores tiene la iglesia y ya cada uno opinará lo que sea. Y dice, bueno, le llamó mucho la atención el documental de Desenterrando South Hill. Yo de verdad lo recomiendo. Es una cosa que está hecha con un cariño tremendo. Y muy bien, porque dice además que el bueno, el feo y el malo, su espagueti western favorito. Y que también le quiere echar un vistazo a la serie Russian Doll. Pues sí, está muy interesante. Así que bueno, y hasta aquí los comentarios de esta semana, y nos vamos ya a meternos directamente con el anteriormente en Serenity, donde, bueno, tenemos siempre dos cositas. Primero, pues hablar de temas mencionados anteriormente, y luego el reto, este maldito reto que nos hemos impuesto.
Me encanta el reto.
Que a Pedro le encanta. Yo considero que esto es pues como darle un revólver a un chimpancé. Esto no... De aquí no puede salir nada bueno, pero bueno, venga, vamos allá. Bueno, primero hablaros un poquito de cosas que hemos hablado anteriormente. Yo de verdad quiero hacer hincapié, que como decía el luthier, no es poner pie en tierra de incas, en recomendar Patriot Act, o como lo han llamado aquí, Patriota No Deseado, esta especie de programa cómico informativo que están echando en Netflix con Hasan Minhaj, o como se pronuncia, la verdad, no lo sé. Y es tremendo, de verdad, es tremendo. La forma de exponer el tema, de dar la información, el rico lenguaje audiovisual que emplea, la comicidad propia que tiene este hombre, yo la verdad me río mucho con él, pues no sé, me encanta. Me encanta. Yo no puedo parar de recomendarlo. Este último programa que echaron esta semana pasada, que iba sobre el hip hop, un poco, y bueno, cómo ha calado en la sociedad, la censura en el hip hop y todas estas cosas, con especial mención que han hecho, para nuestra vergüenza, a los casos de raperos españoles acusados y encarcelados y demás. Y bueno, pues de verdad, muy muy bien, me gusta mucho, lo espero cada domingo. Esto es de lo que echan semana a semana, que no es muy común en Netflix, sobre todo siendo producción propia, pero yo lo espero cada domingo y me lo veo y lo disfruto mucho. Y otra cosita que quería mencionar es nuestro primer especial. Hemos sacado nuestro primer especial sobre Doctor Who, un programa que hemos hecho con Michael Pérez, de muchos podcasts, de la casa de mi hermano, sobre todo, Generación VHS, que es también un auténtico experto en esta materia, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien grabando. No sé muy bien si en el momento que escuchéis esto ya estará colgado o no, porque no sé si colgarlo justo antes o justo después. Todavía lo estoy discutiendo yo aquí conmigo mismo. Pero bueno, lo tendréis en poquito tiempo si no está colgado ya. Un programa que, si no habéis oído nunca hablar de Doctor Who, o si habéis oído hablar pero os da un poco de pereza por haber sido una serie ya tan larga, pues os va a dar un montón de información, os va a hablar de historia de esta serie, pues esta serie es historia de la televisión, de por qué la importancia que tiene en otros países y por qué la no importancia que ha tenido siempre en España. Y bueno, una guía un poco para saber por dónde meterle mano a la serie si queréis empezar a introduciros en este universo. Así que nada, muy recomendable, de verdad. No es porque lo hayamos hecho aquí nosotros, pero echarle un vistacito. Y bueno, Pedro, lo del reto. Padre,
lo del reto.
Padre,
vamos allá.
Lo del reto, le dice la hija al padre. Bueno, pues cuéntame, venga.
Este reto ha sido accidentado.
Ha sido un poquito accidentado, sí.
Y contemos por qué. Me tocó una serie que se llamaba The Divide, The Divide para las que hablan inglés. Y cuando la fui a buscar, como que no la encontré. Y yo avisé a Gurney por WhatsApp, digo, oye, Gurney, la serie que me has mandado, yo la busco en Netflix. Le estaba buscándole encima a Eva, porque a Eva el reto este le ha hecho mucha gracia. Y cuando me quise poner a ver la serie, digo, Eva, que me ha tocado ver una serie, la ponemos así. ¡Ay, sí, sí, sí! Y digo, uy, le va a hacer ilusión ver así al azar. Más que cuando escojo yo las cosas, que manda cojones entonces. Pues lo pusimos y no encontramos la serie. Y me puse en contacto con Gurney. Y Gurney luego por su cuenta lo buscó y dice, es verdad. No. Y descubrimos que había desaparecido en diciembre o noviembre del 2018.
Sí, yo creo que simplemente que el programita este aleatorio que usamos, pues te buscan la base de datos de Netflix. Claro, la serie está ahí. Si tú te vas directamente a la página, está. Pero claro, si la buscas, no está porque ya no está...
No aparece en el buscador, exactamente.
Ya no está colgada. Entonces, bueno, pues tendremos cuidado con esto para próximos retos.
Sí. Y en la búsqueda, eso sí, pude comprobar que era una serie como de abogados y tal. Digo, mira, ahí el algoritmo me sabe por dónde coger. Porque esas cosas me suelen gustar. Pero bueno, que vino otra serie.
Vino otra.
Diferente, que me envió este por WhatsApp y me dijo, Hinterland. Y yo, Hinterland, me la apunto. Y sí, me he visto el primer episodio. Primero decir que no sé por qué carajo a mí me tocan las series que duran hora y media. Con The Principal me ocurrió parecido. Y ahora también digo, hostia, esto es una película, esto es una hora y media, subtitulada. Pero bueno, os voy a comentar un poco porque sí, el episodio obviamente, como buen cumplidor, lo he visto entero. No he seguido adelante porque la serie es episódica. O sea, es de... O, bueno, son episodios sueltos, son casos criminales. Hinterland es una serie galesa del año 2013. Galesa, que eso es parte del cachondeo que tiene el asunto. Resulta que es una serie que empezó siendo como una especie de encargo que hizo la BBC galesa para decir, queremos una serie que muestre el lenguaje galés, grabada en galés, que enseñe la vida y la cultura y tal, para que se pueda enseñar en los canales generalistas de la BBC. Y la gente, oye, pues vea que los galeses tenemos nuestras cosas. Y les dieron un montón de dinero, creo que tardaron 2 años y medio en recaudar la pasta para poder hacer la serie esta. Y al final hicieron una primera temporada de 4 episodios. Luego la serie tiene 3 temporadas más. Y es una serie de crimen, es una serie criminal.
Que se vea cómo son los crímenes galeses, que aquí también tenemos crímenes.
Exactamente, sí, me encanta el concepto de vamos a hacer una serie para mostrar el lenguaje, la vida y la cultura galesa y te cuentan la historia de un policía algo traumatizado que al principio lo único que tiene que resolver es el caso de una vieja que estaba en su casa, se la han cargado y está toda la bañera llena de sangre y todo el suelo lleno de sangre y tal, y empiezas a relacionar la vida...
Pero es sangre galesa.
Es sangre galesa. La vida de esa señora que era cuidadora en un orfanato donde había cosas muy turbias y muy chungas y que ha podido pasar con todo eso, que al final la ancianita no era tan buena como parecía. Digo yo, joder, no me dan ganas de ir a Gales de visita, que digamos. Porque los paisajes son preciosos, pero bueno, en Santander también estamos nublados y tenemos verde, o sea, para el caso... Bueno, pues nada, me vi eso, el primer episodio, y bueno, me ha dejado un poquito de... Es como un Nordic Noir, un galés. O sea, realmente son investigadores, un caso de investigación, jugando mucho con el entorno, con la cultura, en este caso, sobre todo católica, que allí siempre ha tenido mucha historia. Y bueno, pues mira, comentaban una cosa en la serie, porque hay un hotel que se llama el Puente del Diablo. Y que era lo que fue el antiguo orfanato, lo renovaron y lo convirtieron en un hotel. Y te cuentan la leyenda del Puente del Diablo. Y te dicen algo así de como que una señora anciana tal que tenía una vaca, que la vaca se quedó al otro lado del río y no sabía cómo atravesar la vaca. Y entonces una noche se apareció el diablo y le dijo, pues te voy a construir un puente para que puedas ir a por la vaca. Pero a cambio, la primera alma que pase por el puente será para mí. Y dice la vieja, vale, venga, adelante. Y al día siguiente la vieja se despierta, tiene el puente hecho. Y entonces la vaca va hacia donde ella o algo así, creo que era el asunto. Pero bueno, el caso es que dice, bueno, ahora te toca pagar el pato. Entonces la vieja coge un trozo de carne, lo lanza al otro lado del puente, va al perro y atraviesa el perro y entonces el diablo se queda con el perro o algo así. Esa es la leyenda. Mm. Me hace gracia el comentario que hace la detective cuando cuentan esto, en plan de... Y entonces el diablo se dio cuenta de que había sido engañado, se enfadó mucho y no volvió a pisar Gales. Y dices, vale. En cambio el otro dice, el diablo no se ha ido nunca de aquí. Y eso es parte de la trama que tiene la historia. Pues nada, mira, ves, el reto me instruye. Una cosa curiosa de esta serie, eso sí, la serie fue grabada, cada escena que tenía diálogo se grabó dos veces. Una en galés y otra en inglés. La versión que hay en Netflix es la inglesa, por cierto. O eso creo, porque hablan el inglés galés, que hostia. O sea, hablan el inglés con ese acentazo que tienen, que tú dices, sé que es inglés porque alguna palabra entiendo, pero leche. si no fuera por eso, no entiendo nada. Pero bueno, es una cosa bastante curiosa, eso de que grabaran cada diálogo dos veces e hicieran dos montajes diferentes.
Jolín, pero eso es un poco...
Bueno, pero luego te fijas en la serie, sí, es verdad, en los momentos que hay diálogos, pero...
Sí, pero no sé, esa escena ha podido salir muy bien en un idioma, muy mal en otro, no sé, es un poco extraño eso. Aparte de tirar pasta como vamos.
Oye, que es dinero público, o sea, en general era...
Sí, no es de nadie, ¿no?
No es de nadie, o sea, es una intención que tenían de difundir esto, consiguieron la pasta para poder hacerlo y adelante. Y la serie más o menos habrá funcionado bien porque tiene 3 temporadas. 25 episodios en total, amigo. Que se dice pronto. Es que la primera temporada es de 8 episodios y cada episodio dura hora y media.
Sí, me recuerda a estas típicas series que hace la BBC, como puede ser Sherlock, o en fin, algunas de estas que en realidad son, bueno, pues un poco historias independientes, que es casi una película cada una, ¿no? No sé.
Sí, exactamente. Así que nada, no... Y te iba a decir que no iba a seguir viéndolo, pero estoy viéndolo... Ah, no, mira, no, perdona. Son 4 episodios, lo que pasa es que, claro, estaba viendo aquí desde Glose 8 episodios, pero te dicen parte 1, parte 2. Vale, no. Son 4 episodios de hora y media.
Vale, vale. O sea, son pues fíjate que a mí me llama, porque a mí el rollo este de negro más o menos nórdico... Pues me flipa mucho. Así que no descarto verla alguna vez. Yo, en mi caso, voy a decir que tuve suerte. Y me explico. A mí me tocó una serie llamada Fresh Meat. Y bueno, vi el primer capítulo. No me dejó muy buena impresión, la verdad. Y eso que la premisa, pues bueno, tampoco pintaba muy mal. Y en estas que de repente llega el día 1 de marzo... Y las tres primeras temporadas de la serie desaparecen de Netflix. Y solo queda la cuarta. Con lo cual digo, pues mira, me he librado de ver otro más. Tenía pensado ver otro más por decir, venga, vamos a ver si le pillamos el puntito a la serie. Pero mira, pues me he librado.
Pero a ver, que esto no se trata de pillarle el puntito.
Ya lo sé. No, pero es que me dejó un sabor de boca muy raro el primer capítulo. Digo, hombre, es muy de presentación. Mira, voy a verme otro, a ver esto, por dónde van los tiros. Pero bueno, pues me quedé sin verlo.
¿Y Fresh Meat tiene que ver con la famosa frase carne fresca de los presidiarios y esas cosas?
No, en este caso hablamos de chavales que van a compartir un piso porque empiezan la carrera, empiezan en la universidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el primer capítulo es una especie de presentación de los personajes, que hay pues 3 chicos y 2 chicas, si no me falla la memoria, y que van a compartir piso. Y bueno, para que veas un poquito pues de qué palo va cada uno, pues está el friki rarito, está un poco el chico normal y la chica normal, está la chica poco rara, rollo malota, en fin, hay un poquito, está el otro chico que es el chulito. Y bueno, claro, es que con esas premisas, pues sí, hay un primer capítulo donde más o menos te los presentan y la primera noche pues se van de juerga a un pub y ahí en el pub, pues bueno, pues hablan y tal, y hay amagos de líos de algunos con otros o con gente de fuera y tal, y luego vuelven al piso y resulta que una pues se ha enrollado con otro que es del piso, pero ya no sabía que era del piso y le da mucha vergüenza. Y ya. Eso es lo que hay en el primer capítulo. Entonces, claro.
¿Duraba 40, 30 o cuánto duraba?
Estos creo que eran de 40 y pico minutos. Ajá. No recuerdo bien. Entonces, claro, la cosa está en que. Claro, tú ves que realmente los personajes son todos un poquito raros, que cada uno tiene un poco su pedrada y que probablemente te van a desarrollar pues porque cada uno tiene esa pedrada y porque son así. Pero es que tampoco me da curiosidad por saberlo, sinceramente. No me ha enganchado.
Pues ya está.
La serie tiene un rollo también un poquito más juvenil. ¿Vale? Supongo que a gente más joven, pues, o gente que esté en primero de carrera y esté un poco viviendo eso, pues sí le podrás hacer un poquito más de gracia, porque sí, bueno, había ciertos chistes pues con los típicos problemas de compartir piso, de quién se queda con tal habitación y tal y cual. Pero bueno, no sé. Yo como eso me pasó ya hace mucho y lo tengo muy olvidado, pues no me llamó, la verdad. No me llamó mucho esta Fresh Meat. Ya digo que a lo mejor jóvenes que estén en esa misma edad, pues sí les pueda resultar la serie graciosa, interesante, pues un poco como parodia de la vida cotidiana, pero como tampoco sé cómo evoluciona la serie, pues es lo que hay. Y aparte, ya digo, Netflix han retirado las tres primeras temporadas y han dejado solo la cuarta, es una cosa así un poco rara, pero ahora mismo es lo que hay en Netflix aquí en España.
Bueno, pues nada, pues le damos al botón.
Pues vamos a darle al botón para la siguiente. Venga, dale tú primero esta vez, a ver qué me va a tocar.
Yo le doy primero. Nada, esta es de dibujo. Transformers Robot de Rescate.
Hombre, infantiles dijimos que no, hombre. No sé si en tal lugar transforme como infantil, pero...
Sí, no, pero esta tenía un rollo muy infantil. Y esta otra es de dibujos. Ay, qué monos son los dibujos, leche. Se llama Puffin Rock, pero...
¿Rollo infantil o no?
Sí, es infantil, pero no, me la estoy apuntando, esto va a mi lista.
Para ver con la niña, ¿no?
Joder, no, para la niña o yo solo, no lo sé, pero... pero tiene buena pinta, es de un frailecillo y tal, la animación está genial. Esto lo apunto, venga, a ver, seguimos. Qué viaje más. Glitter Force, Doki Doki, otra... Este es un... Es que, ¿valen los animes entonces? Oh, es sí. Que esto no pasó, nada, esto te lo quito. Ya está, la tengo.
Estamos haciendo trampa, ¿eh? Supone que
No. Joder, te quita un anime de los femeninos que había. Por decirlo
me da
así.
Igual.
Pero bueno, no, esta. Se llama Love for Ten. Amor para 10.
Love for Ten.
Y debajo pone Generation of Youth, Generación de Juventud. Y vas a flipar.
Esto suena a rollo adolescente, ¿no?
Bueno. Te toca.
Dios. Qué poco me quieres. Lo apunto aquí. Love for Ten. Venga.
Eso es.
Pues a ver, yo le doy aquí al botoncito.
Ah, joder, pero tienes mucha suerte. Bueno, nada, luego te lo ves. Nada. Te toca. Dame.
Pues oye, lo primero que ha salido es Outlander. Una serie bastante famosilla, pero no sé si la has visto.
Sí, el primero le vi hace tiempo y luego no lo seguí viendo porque Eva no la acabo de convencer o algo y ahí sé que me quedó aparcada.
Vale, pues
no sé yo
otra.
Si... Ah, cámbiamelo. Sí,
ya la conoces, otra. Bueno, Gotham, que esta sí la habrás visto.
Joder, Gotham además se acaban de estrenar la cuarta. Me de Gotham hablaré cuando acabe la cuarta.
Pues le damos otra vez. House of Cards, que ya también...
Joder, pero ¿por qué te tocan a ti las famosas?
Pues no lo sé.
¿Estás bien puesto tu algoritmo?
Joder, oye, esto de random tiene poco. Le he dado, me ha salido House of Cards. Le he dado otra vez y me ha salido la House of Cards británica.
Ah, vale.
Una infantil. Joder, esto funciona muy mal, lo del botón, ¿eh? Estamos quedando muy mal.
No pasa nada. Es divertido. Hacemos un viaje a través de la aleatoriedad.
Ya tengo aquí algo. Ah, pero esta no se puede ver. Es de las que no tiene botón de play, porque esta ya la quitaron de Netflix. Vaya por Dios. Y series infantiles. Madre mía, lo que hay en Netflix para niños. Mira, aquí hay una. Love and Marriage. Amor y matrimonio.
Joder, macho. Estamos de love. Vale, lo apunto en
coreana.
La escaleta. Bueno, yo no te lo he dicho, pero la tuya también es coreana. ¿Vale?
Oh.
Love and Marriage. Vale.
Vale. Es que estos dramones coreanos, estos dramas. No, hay alguna coreana que tenía apuntada porque sí tenía ganas de ver. Hay una, no, bueno, ahora mismo hay una que lo está petando mucho, se llama Kingdom, que es una de zombies.
Ah, sí, pero es la de zombies.
Lo que pasa es que, claro, a mí como el tema zombies, la verdad es que no es algo que me haga mucha gracia, pues estoy un poco harto. Pues no me he parado a verla. Y había otra, no me acuerdo ahora el nombre, pero la tengo desde siempre ahí en la lista de Netflix y no me pongo a verla. De una policía, una detective de la policía que creo que ve a su padre muerto, que también era policía y le ayuda a resolver los casos y tal, que dice, mira, esta puede estar curiosa. Pero bueno, pues nada, Love and Marriage. Esta, ya te digo, que tiene pinta de cosa pastelosa, pero
que no me, no me despista.
No, lo digo por el nombre. Ya, o sea, se llama Love and Marriage y el título está en rosa. Yo no te digo más.
Bueno, y la tuya se llama Love 14 y el título también está en rosa, tío. ¡Dios! Listo. Pero ya te digo, tú has tenido suerte y ya lo verás cuando veas el primer episodio.
Vale, vale.
Has
pues
tenido
nada,
suerte.
No decimos más.
Venga.
Pues venga, hasta aquí nuestro reto.
A Oye, ver. Deberíamos dejar de hablar de series normales y hacer esto todo el rato.
Tú me quieres
sería
mal.
Sería mucho más caótico, más divertido.
Venga, caótico sí, a... divertido tengo yo mis dudas. Pero bueno, pues nada, antes de empezar a hablar pues de las series que hemos visto, yo quería mencionar aquí un tema que es algo que me lleva comiendo un poquito la cabeza últimamente y creo que ya lo he mencionado alguna vez, pero... Claro, a ver... La forma de ver la serie, de ver la tele, ha cambiado, sobre todo con plataformas de streaming como Netflix, como Amazon, que ya te estrenan las temporadas enteras de golpe. Entonces, claro, esto tiene dos efectos. Por un lado, te ves la temporada del tirón. No tienes que esperar una semana entre capítulo y capítulo, con lo cual no trabajas mucho la memoria. Además, la estructura de los capítulos es diferente porque asumen que los vas a ver un poco así y ya no tienes... al principio de cada capítulo ese recuerdo de lo que pasó en el capítulo anterior, ni te dejan a lo mejor con un cliffhanger necesariamente ni nada, con lo cual tú al final aquello te lo ves un poco como una peli larga que te la ves en tres o cuatro sentadas. Eso hace que te la consumas, la disfrutes, pero luego la olvides fácilmente. ¿Qué pasa? Que un año después llega una segunda temporada que en ocasiones tarda hasta casi dos años. ¿Por qué? Pues claro, la primera temporada se estrena, hay que esperar un poquito a ver si tiene buena acogida, ¿no? Audiencia y tal. Entonces se encarga la segunda y entre que sí que no, un añito y medio pasa de la primera a la segunda. Y luego, claro, llega y dice, no, van a estar la segunda temporada de esta serie que me gustó un montón. Que me gustó un montón, pero ¿de qué iba? Que no me acuerdo ya. y me ha pasado con un montón de series. Que dices, jolín, es que han estrenado la segunda temporada, la primera me pareció maravillosa, pero es que ahora mismo me da toda la pereza, pues es que no me acuerdo ni de cómo se llaman los personajes, ni de qué situación quedó cada uno, ni nada. Y como dijimos una vez, estaría bien que pusieran en cada temporada un pequeño capítulo cero, al principio un resumen, que pusieran allí al becario a hacer un resumen de 15 minutillos de la temporada anterior, pues mira, pasó esto y se quedó el tema así. Dices, vale, ya hago yo memoria y ya me acuerdo. Pero claro, ahora empiezas y dices, uff, me pasó por ejemplo hace poco con The Deuce. The Deuce, la serie de HBO que habla del mundo de la prostitución y los inicios del cine porno en los años 70, en Nueva York. Bueno, no los inicios del cine porno, porque es muy anterior, pero bueno, de la industria, un poco por decirlo, del porno. Entonces, la primera temporada me pareció buenísima, de verdad. Estaba tremendo, parecía que estabas allí en plenos años 70 en Nueva York. Las historias eran interesantes, todo lo que gustaba estaba muy bien. Pero claro, es que pasó un año y pico, se estrena la segunda y la he tenido ahí en barbecho de decir, hostia, la tengo que ver porque me gustó mucho, pero es que ahora no me acuerdo ni de cómo se llamaba la actriz esta, ni de cómo se llamaba el chulo, ni cómo habían quedado, ni qué había pasado, y no me acuerdo de nada. Me vi el primer capítulo de The Deuce y sí, pasaban cosas, pero yo trataba de relacionarlo con lo que había pasado en la primera temporada y ahí me he quedado. Ahí me he quedado después de ver el primer capítulo, no he vuelto a ver más. Tengo ganas de verla, te van a terminarla porque de verdad es una serie tremenda, estupenda. Pero claro, ahora tenemos también Counterpart. Counterpart, claro, también tenemos la mala costumbre de haber visto las series del tirón, con lo cual HBO la estrena semana a semana. Con lo cual, desde que la estrena hasta que termina, otro par de meses. Ya ha terminado Counterpart. ¿Qué pasa? Que, lo mismo, no me acuerdo muy bien de algunas cosas de la primera temporada y además me he enterado que la han cancelado. La han cancelado, con lo cual...
No me digas.
Sí, Counterpart la han cancelado.
Hostia, pues no arranqué yo de verla y ahora ¿qué hago?
Pues eso, he oído que el final, bueno, va, que está bien, que no te dejan ahí con algo muy grave colgando, pero hombre, fastidia ver una serie sabiendo que la han cancelado. Me pasó también en su momento, por ejemplo, con Sense8, ¿vale? Me vi la primera, la disfruté, pero claro, cuando estrenaron la segunda, digo, a ver si la veo, y en esas que dice Netflix, mira, no lo vamos a renovar, que esto es una pasta, y tampoco lo ve tanta gente, y ya te quedas así con la cosa, y ya no vi la segunda. Ni la segunda ni la película que han hecho para intentar terminar un poco la serie y demás. Y bueno, y como estas puedo mencionar mil. Y claro, es que vivimos también en una época en que somos adictos a la inmediatez de todo, en que lo que antes llamábamos pues trastorno de déficit de atención ahora forma parte de la vida cotidiana de todo el mundo, porque ya te es imposible centrarte en nada sin estar cada cinco minutos pues mirando el móvil o mirando otra cosa, porque necesitas un estímulo informativo constante. Por lo menos yo reconozco que a mí me pasa, yo he caído en eso, y claro, ponerte a hacer memoria de una cosa que consumiste rápido hace un año, con lo cual tampoco te dejó mucho pozo, pues me cuesta horrores, de verdad. Yo no sé si a ti te pasa, Pedro.
Mucho. Lo que pasa es que hay unas series que es más fácil seguir con ellas y otras no. Tú dices The Deuce. Es que The Deuce es de las complicadas. Es como si la gente... Pues es del mismo creador que The Wire. Pues como si te pusieras ahora a lo mismo a ver The Wire. Si The Wire ahora fuera una serie en la actualidad, te la estrenaran como ahora, la gente se tragara una temporada en 3 días y luego tuviera que esperar año y pico hasta el estreno de la siguiente, y la serie no te va a ayudar a recordar, porque hay series de relativo culto y series bastante más intelectuales o bastante más profundas que no van a estar a que ayudarte. Si la quieres disfrutar, haz tus deberes, vuélvete a ver la primera o haz lo que sea, pero no te lo van a poner fácil. Pues The Deuce es de esas. En cambio, otra de las que hablaremos después, como la segunda parte de la segunda temporada de Miss Maisel, no es de esas. Es una de las que yo me he podido ver, lo disfruto mucho, y cuando he puesto el play en la segunda temporada he dicho, leche, aquí están otra vez los personajes. Y te acuerdas más o menos de todas las tramas abiertas y de todos los personajes más o menos que pululaban por la serie. No sé, yo creo que sí que si se está estructurando ahora, lo que hablamos en su momento de un capítulo cero sería algo imprescindible. Hay gente ahora mismo que se está volviendo a ver todo Juego de Tronos para prepararse para la octava. Yo no pensaba ver, o sea, de hecho, vamos, yo tampoco seré de los que vean Juego de Tronos cuando se acumulen varios episodios, porque no lo voy a ver semana a semana. Aunque la estructura semanal que va a tener Juego de Tronos es la buena, porque es la que te permite hablar de la serie, digerir cada episodio, comentarla con los amigos, como se hacía antes, en la época de la televisión, ¿no? Que decíamos.
Claro, pero antes, claro, tenías un canal o tenías 4 o 5 canales, todo el mundo veía la misma serie, la podías comentar. Hoy día, salvo casos como Juego de Tronos, que tiene a la gente ahí muy enganchada, es complicado. La gente ve cada serie pues cuando puede, y más ahora que se estrenan las temporadas completas, cada uno la ve a su ritmo. Este tema de el lunes por la mañana en el café, en el trabajo, hablar del último capítulo de tal, pues ya es complicado.
Sí, no, eso totalmente. No lo sé, sí, a mí también me ocurre, vale, me da mucha pereza reiniciar series que ya he visto. A veces me atrevo poniéndome el último episodio, por ejemplo, de la anterior temporada. Y yo con el último, un poquito así en la cabeza, de repente te vuelven recuerdos y te vuelven cosas y ya te encuentras bastante preparado para seguir. Sobre todo si son series que tienen un cliffhanger o que tienen un continuará importante. Yo con Westworld no he podido. Yo Westworld quería ver la segunda, todo el mundo habla muy bien de la segunda, tal, me vi la primera, la disfruté como un enano y no arrancó con la segunda porque me puse un instante un día que estaba en el sofá, dije, ahora que tengo hueco de sofá voy a ponerme algo, Westworld, qué bien, y a los 5 minutos digo, no sé qué ha pasado aquí, cómo acabó esto, y lo tuve que parar.
A mí con Westworld no. ya me pasó que la primera temporada me costó un poco porque no me terminó de enganchar tanto la serie, a pesar de que era una producción magnífica, una cosa increíble. Pero no sé, no me terminó, quizá porque yo soy aficionado a la ciencia ficción y hay muchas cosas de Westworld que dice, bueno, yo esto ya me lo han contado otras veces y no me sorprende tanto, no lo sé. Pero bueno, tampoco me dejó tantas ganas de ver la segunda. Y además eso, aunque quisiera ahora ver la segunda, acuérdate tú de toda la trama de la primera, vamos.
Claro, claro, claro.
De quién era responsable de qué y demás. Entonces no lo sé, pues mira, de verdad, rogamos encarecidamente para la gente moderna como nosotros que ya tenemos el trastorno este de déficit de atención ya para toda la vida adquirido, pues que nos pongan un poco ese capítulo resumen inicial de la primera temporada pasó todo esto. Y dices, vale, ya hago yo memoria y me acuerdo. Pero si no, es complicado. Es muy complicado. En fin, me pasó hace poco también con una serie que es de esta serie, que siempre quiero hablar de ella, pero luego nunca me da tiempo, que es Futurman. Pero bueno, que se estrenaba hace poco la segunda temporada y me puse el último capítulo de la primera. Claro, vamos, una serie que es un poco medio comedia y tal, que es más ligerita. Y comedia con muchos clichés de ciencia ficción y del cine de aventuras. Y bueno, que está graciosilla. Pero que, claro, aún así siendo una serie de estas ligeras, era como, bueno, y esto la primera temporada, ¿cómo acabó y cómo da pie a que haya una segunda? Pues no recuerdo. Y bueno, tuve que verme el último capítulo de la primera y hacer un poquito de memoria. Pero sí, no sé, es muy curioso. Yo no sé si esto le pasa a alguien más, si solo nos pasa a nosotros porque somos unos adictos, si esta nueva forma de consumir contenidos pues es lo que nos causa esto y si eso provocará con el tiempo que se pierdan a lo mejor por falta de audiencia de determinadas series porque la gente no ve la segunda temporada porque no se acuerda de la primera, pues no lo sé. Uh-huh. No sé si esto pasará más y tendrá repercusiones, pero bueno, comentarnos de verdad a los oyentes qué opináis vosotros de todo esto, si os ha pasado, qué soluciones le veis y demás. Nosotros ya digo, la solución que le vemos es, por favor, por favor, por favor, poner un resumen de 15 minutitos al principio de cada temporada de qué pasó en la temporada anterior, que no os cuesta nada.
No, además es que a ellos les va a venir bien. Si consiguen enganchar gente nueva como nosotros, que vimos la temporada, hablamos bien de ella, pero luego se nos queda ya aparcada.
No, o lo típico de muchas series que te dice la gente, hombre, la serie esta está muy bien ya a partir de la tercera temporada. Pues oye, si te ponen un resumen ahí de lo que pasó las dos primeras, pues ya te enganchas directamente a la tercera y chimpum.
Ay, no sé. Eso sí que yo no podría con ello, ¿eh?
Yo tampoco. Yo eso de empezar a ver una serie en medio no soy muy partidario. Pero bueno, oye, hay gente que es menos tiquismiquis que nosotros. Nosotros nos gusta hacerlo todo enterito, del principio al final y tal. Pero oye, no todo el mundo tiene esta pasión. Y la gente al fin y al cabo solo quiere un producto de entretenimiento, que es lo que es al fin y al cabo. Uh-huh. Pero bueno, pues no sé. ¿Algo más que comentar, Pedro?
No, sobre este tema no. La verdad es que siempre cuesta encontrar temas de los que hablar en general en esto de las series. Siempre nos
sí,
cuesta,
no, más que un tema es una reflexión de una reflexión de cosas que te pasan día a día como aficionado a algo. Que diré, oye, esto le pasa a más gente, es solo cosa mía. Entonces, bueno, pues lo soltamos por aquí y a ver qué opina la gente. Y bueno, vámonos ya con la chicha, con las últimas series que hemos visto. Y mira, no sé, vamos a empezar por una que hemos visto los dos, que es Final Space.
Qué buena,
¿verdad?
Qué buena. Ha tardado en llegar porque yo oí hablar rumores de esta serie de qué buena es, no sé qué, tal.
O sea, esta serie es que estaba en Movistar, aquí en España, uh-huh. Una serie de la TBS. La echaron en Movistar, la tenían por ahí, pero bueno, se ve que ya les han terminado los derechos de lo que sea, y la han puesto en Netflix. Y en cuanto la han puesto en Netflix, pues además era la típica serie que el TV Time, la aplicación que utilizo yo para estar al día de los capítulos que voy viendo y demás, me la iba recomendando. ¿Te gustaría esta? Y la miré, joder, tiene buena pinta. ¿Dónde está Movistar? Uy, qué pereza. ¿Ahora qué hago? ¿Me la bajo? ¿No me la bajo? Tal. Y en estas, pues que salió en Netflix y digo, tate, a por ella. Y bueno, ¿de qué va Final Space? Final Space es una serie de animación un poco engañosa, porque al principio te puede parecer que es un poco un Futurama, pero no tiene mucho que ver. Una serie creada por Olan Rogers y David Sachs, que, bueno, mirando un poco en sus créditos, no tienen nada muy parecido antes de esto. Olin Rogers es actor fundamentalmente y también ha escrito y producido alguna cosa. Y David Sachs sí es productor y es, entre otros, el productor de Cosas de Marcianos, película que, digo, serie que vimos aquí en su momento en la tele, que con una cierta popularidad. Fue productor en alguna temporada de Los Simpsons. Fue el productor de la serie de The Tick, no la nueva que hicieron en Amazon, sino la antigua, del año 2000, 2000 y poco. Y bueno, pues este hombre pues sí tiene más experiencia de luego como showrunner. Pero bueno, nos han sorprendido con una serie un tanto peculiar, sobre todo para los aficionados a la ciencia ficción, muy recomendable. La serie pues nos pone en la piel de un astronauta llamado Gary, que en realidad es un preso. Es un preso que está en una nave, que es algo muy curioso porque está él solo preso en esa nave. Yo no sé en el futuro cómo está el tema, pero eso de que a cada preso le den su nave me resulta curioso, ¿no, Pedro?
Yo pensé al principio, cuando él dice que está... Digo, ¿ha ocurrido algo en la nave? ¿Se han muerto todos o se han tenido que ir por alguna crisis y este se ha quedado ahí? Y entonces, bueno, va vagando con la nave le va indicando, tú eres un preso, Gary, tú eres un preso. No puedes coger galleta, Gary, te quedan tantos días de aislamiento, Gary. Y el otro, que como está solo en la nave, se cree que es el capitán.
Sí, claro, él va fardando de que eres el capitán de la nave y demás, pero en realidad pues es un prisionero y no puede hacer nada. Y hay un tarro de galletas enorme, con un aspecto estupendo, y no le dejan coger del tarro de galletas porque es un prisionero, lo cual, ten en cuenta que es el único humano que puede comer que hay en la nave, porque el resto son robots, pues estúpido que haya un tarro de galletas, pero bueno, forma parte del humor de la serie. Bueno, en el primer capítulo, pues Gary, tras un pequeño accidente, se encuentra con una pequeña mascota alienígena llamada Mooncake, que bueno, es una cosita así redonda, verde, muy, muy bonita, muy kawaii, y que cae muy simpática. Y bueno, pues Gary pues mira, se alegra mucho porque mira, ya tiene ahí un compañero. Pues claro, el resto de compañeros que tiene la nave son el ordenador de la nave, que constantemente le recuerda los días que le quedan de sentencia, que es un prisionero y demás, un poco mal rollero, un montón de robots de mantenimiento y demás, que son todos clónicos uno de otro, y el robot compañero psicólogo, que es lo peor de lo peor, que es el peor psicólogo del mundo, básicamente.
Una cosa, ¿tú la has visto en versión original o...?
Yo la vi en versión original, sí.
Vale, yo la he visto doblada y la voz que le han puesto de doblaje a ese robot es la de Bender en Futurama. Solo que sin apretar los dientes, así. O sea, voz normal, pero es la de Bender. Y es hiper irritante, o sea, la verdad que... Me parece un casting muy adecuado porque es que irrita mucho.
No, en inglés es igual de irritante. El robot, si quieres que se muera, ya, rápido. Y bueno, la premisa la verdad es que no parece gran cosa, porque claro, un tío solo en una nave y tal, pero bueno, rápidamente pasa algo. Bueno, de hecho, la serie empieza, si mal no recuerdo, con él ya, como cada capítulo, con él en medio del espacio a punto de morir, ¿no?
Sí, además es que me encantó ese arranque, porque él está en el capítulo y lo primero que se oye es la voz del ordenador. Él está flotando en el espacio con su traje, al lado de un montón
de chatarra,
de fragmentos de chatarra y tal. Y el ordenador que le dice, te quedan 10 minutos de aire, Gary. Y es episodio 1. Y en el siguiente es, te quedan 9 minutos, Gary. Y luego es 8. Y luego es 7. Y todo arranca con una cuenta atrás, con ese fragmento que te muestra algo del futuro. Y está muy chulo. Es una cosa narrativa que queda muy bien y ya te engancha para ver todo el tirón del episodio.
Sí, y bueno, te contaré un poco cómo ha llegado a eso, a estar ahí flotando en el espacio a punto de morir. Y bueno, qué le pasará al final, pues no lo sabemos, no vamos a decir nada más, pero la historia tiene su chicha. Irán apareciendo pues básicamente todo lo que es la historia, en realidad son recuerdos de él está flotando en medio del espacio a punto de morir. Y bueno, le va a pasar de todo a nuestro amigo Gary. Y la verdad es que, bueno, te encariñas un montón con él. Pues bueno, no deja de ser un poco inocentón, un poco tonto. Y de hecho se ha visto metido en ese berenjenal y está presionado en el espacio por un accidente estúpido. Completamente.
Pero pedazo de accidente.
Pues sí, pedazo de accidente.
Un accidente, cúrratelo.
Pedazo de accidente que lía la mundial y lo mandan solo en una nave allí al espacio a que no dé más por saco. Pero en realidad él es un tío normal, un poco estúpido. Sí, sí se puede parecer ahí un poco al Fry de Futurama, ¿no? Bueno, buena gente, es inocentón, un poco básico. Y bueno, pues ahí está.
Pero creo que ahí acaban los parecidos, ¿eh?
Sí, acaban ahí los parecidos completamente.
Es una serie que engaña mucho porque físicamente puede recordar a Futurama la estructura de la creación de personajes, de robots y demás. Pero narrativamente es muy diferente. Narrativamente esta serie tiene una épica que no llega a tener Futurama. Futurama tiene algunos episodios brillantes, dramáticos y potentes. No, esto van construyéndote una especie de space opera y llegan a unos niveles tochos. Tochos de ciencia ficción high, de ciencia ficción alta, de
sí.
Dimensión y de no sé qué y tal. A mí me recuerda mucho, salvando las distancias, a Babylon 5. Había cosas que tenía esta serie.
Hombre,
que Babylon 5
no sé.
También.
Tampoco.
No, pero me refiero a que Babylon 5 empezó siendo en su momento como una serie de, bueno, pues sí, tenemos una base que está en la zona fronteriza entre planetas y conflictos, y aquí está el embajador, aquí se representan todas las razas, ta, 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 ta. Y cuando el Straczynski siguió desarrollando, le empezó a meter más y más a nivel de peleas espaciales, grandes batallas, grandes conflictos alienígenas, tal. Eso es, llegó a un nivel de épica Babylon 5 cuando iba a cerrar en la cuarta temporada, que luego le dieron creo que una quinta por ahí y tuvieron que reinventarse cosas.
Sí, no, aquello fue toda una historia, sí.
Sí, pues llegó a una cumbre que yo estaba fascinado. Digo, hostia, y esto se hizo en el año, ¿qué? 98, 90 y cuando fuera. Y con esta serie ocurre lo mismo. La empiezas a ver un poco como, bueno, pues de dibujos, tal, a ver, mira, tiene algún chiste. Pero poco a poco vas viéndole la parte dramática y la parte de épica que tiene la historia que cuentan.
Sí, sí. El otro día, además, curiosamente, hablaba con un amigo de Babylon 5 y fue eso. Lo que pasó básicamente es que Straczynski tenía pensado 5 temporadas para la serie y cuando estaban empezando la cuarta le dijeron que se acaba aquí. Y ni siquiera le daban la temporada completa, la daban media. Entonces, claro, se aceleró mucho el final de la serie, el evento gordo que iba a pasar pasó.
Sí.
Y cuando pasó le dijeron, no, pues mira, ya terminas la cuarta y sí, vamos a hacer la quinta. Y Straczynski dijo para sus adentros, cabrones, yo ya me he quedado sin guión, ¿ahora qué hago? Y bueno, pues se inventó otras cosas y otras movidas, que la verdad es que para mí fueron menos interesantes, pero bueno.
No, totalmente. Sí, de hecho, después de la quinta y se quedó. O sea, ¿qué es eso? Tú... Era aquella época donde es verdad que la cadena tenía un poder sobre el creador muy elevado. Y que gracias a estas plataformas de streaming ya no están así. Afortunadamente llega Netflix y te dice, me gustas como creador, haz lo que quieras para mi cadena. Toma un cheque. ¿Cuánto necesitas esto? Venga, adelante. Y fichan a los creadores para que desarrollen producto. Sin importar tanto la audiencia puntual que tenga algún episodio, si esto va a subir o esto va a bajar, o ahora te voy a cancelar o ahora no. O sea, importa el aspecto porque hasta Netflix ha empezado a cancelar cosas, normal. Pero en general es más libertad creativa. Tú eres bueno haciendo esto, ¿quieres hacer esto para mí? Sí, bueno, pues vamos a ver qué tal se te da. Toma el dinero. Sin esa presión. Es que lo de Babylon 5 fue una pena. Porque sí. Se notaba que era una historia para ser desarrollada durante un montón de episodios y el tío solo tiene que cerrar ahí en 4.
Sí, no, y era una historia que el tío fue tejiendo temporada tras temporada y de repente lo de pipa, pum, venga, se acabó. Y dice, bueno, ¿y esto? Este final tan acelerado que parece una novela de Stephen King, pues eso. Pero bueno, estábamos hablando de Final Space, volvamos. Yo que claro, tampoco quiero contar mucho más porque bueno, todo lo que puedas contar es un spoiler al fin y al cabo. Pero sí, es lo que dice Pedro, esto empieza como una serie que no sabes muy bien si es una serie de comedia o de qué, y que parece que tampoco pasa gran cosa porque es un señor que está ahí en la nave solo y demás, y va adquiriendo capítulo a capítulo una épica enorme con personajes secundarios tremendos, de verdad, y con nuevos protagonistas que se van incorporando y, en fin, muy, muy, muy bien, de verdad. Muy, muy contento me he quedado con esta
sí,
Final Space.
También.
Y nada, bueno, a esperar a la segunda temporada, a ver cuándo, y a ver cuándo la suben
sí,
a
además,
Netflix y todas estas cosas.
También vamos a anunciar a la gente que se queda un poquito interesante. Entonces os lo digo por si queréis ver la primera o esperáis a que ya anuncie la segunda para verlas todas del tirón. Eso ya de decisión de la gente. Por el tema de la memoria que hablábamos antes.
Sí.
Yo espero que no tarde mucho en llegar, aunque yo creo que esta es de las que cuando arranque la segunda la podré ver sin conflictos. Porque me acuerdo más o menos de todo. Es relativamente sencillo, no hay conflictos, no hay giros raros ni nada.
A ver, está anunciada para este año. Lo que pasa es que, claro, la primera tardaron bastante en subirla a Netflix porque, bueno, los derechos aquí los tenía Movistar y demás. Entonces, bueno, pues ya veremos qué pasa con ella, pero esperemos que de tarde o temprano nos llegue. De una manera o de otra.
Muy bien.
Y nos vamos con algo de verdad maravilloso, como es la maravillosa señora Maisel, Marvelous Mrs. Maisel. Pedro, te ha gustado la segunda, ¿no?
Hombre, que se me ha gustado. Es de esto de que, mira, lo que hablamos antes y lo que he dicho antes, no hace falta volver a verse la primera, por decirlo así. Si entras en la segunda y de repente, ¡zas!, todos los recuerdos llegan a tu cabeza, los personajes, Mitch, la protagonista, Mitch Maisel, los padres que tiene, el padre es muy judío, muy judío, muy trabajador judío, muy estricto y tal, su ex marido, es fabulosa. Arranca la serie encima de una forma muy peculiar con la madre en París, que eso me hizo mucha gracia porque ahí sí que me produjo un efecto de la primera temporada acabó con algo de que la madre se iba a ir a París, porque sí te habían presentado que la madre había estudiado artes en su momento, siendo estudiante estuvo en París, se enamoró de la ciudad, etcétera, y eso para luego estar viviendo pues en la sociedad acomodada neoyorquina pues le venía bien esos conocimientos que tiene.
Sí.
Pero había acabado en algún momento, digo, no lo sé. Y no, creo que no, todavía no lo he podido comprobar. Pero me encanta cómo lo resuelven. Más o menos el concepto con el que arranca la serie es, papá, hace varios días que no veo a mamá. Y es, no sé, ya sabes, estará por ahí. Ah, sí, se fue a París de viaje. Ah, y luego la hija se encuentra una nota diciendo que se ha ido a París para siempre. Y el padre no se había dado cuenta, porque el padre es profesor universitario, está metido en su cosa, se levanta leyendo el periódico, come el huevo duro del desayuno leyendo el periódico y no se entera de nada. Hijo, no, me dijo que iba a París. Ya, pero te dijo que se iba para siempre. ¿Te has fijado en su armario? Y su armario vacío, no había ropa. Y el otro... Entonces no va a volver para la fiesta. ¡Que papá, que se ha ido a París! Así que coge al padre y se van los dos a París a buscar a la madre, que está viviendo en un apartamentito, muy contenta, organizándose su vida. Tiene un perro.
Sí, a vivir cuando... la vida bohemia de estudiante, sí, de arte en París. Esa vida bohemia fantástica que no existe un poco, pero bueno.
Y me encanta porque son un par de primeros episodios ahí en París y sirven para reconectar con esos personajes. Al menos sirven para establecer una relación personal entre los dos padres de esta, uh-huh, que luego va a seguir en el episodio y que eso está muy bien construido. Pero el grueso del episodio es el verano.
El grueso de la temporada.
Sí, el grueso del episodio el grueso de la segunda temporada es el verano ese que tienen en... Yo lo que llamo la parte de Dirty Dancing de la película. Porque debía ser muy habitual en los años 50 eso de llega el verano, pues me voy a veranear a Marinador, como hizo la gente en los 90. Pues aquí sí, había centros en zonas muy bonitas, en las afueras de Nueva York o de otros rincones, donde te lo daban todo preparado. Tenías ahí tu bungalow, tus habitaciones en el hotel, lo que sea, y un montón de actividades. Te ponían baile, te ponían cómicos, te ponían un montón de cosas. Hacías ejercicios, pasatiempos y demás. En este caso, este centro donde van es un centro donde van sobre todo familias judías de clase alta neoyorquina. Y ahí se conocen ya todos, ya es habitual irse a esas vacaciones. Y ahí se centra gran parte del programa. Mientras Miss Maisel sigue intentando levantar su carrera después de lo ocurrido en la primera temporada, bueno, pues resulta que se va de vacaciones allí y va enlazando algún bolo que hace a escondidas por un sitio o por otro y van ocurriendo cosas bastante simpáticas. La verdad es que es muy divertida la serie. Te va presentando cosas, es humor ácido que tienes, brillante. A mí me tiene enamorado esta serie. Amy Sherman Palladino, es que me chifla cómo escribe esta mujer. Esos diálogos hiper rápidos, hiper ácidos. Es que ese torpedeo de palabras por minuto. La tía cuando sale al escenario es que lo borda. La tía cuando sale al escenario se ve cómo lo resuelve todo muy bien. Me encanta.
A mí me ha gustado mucho la segunda temporada. ¿Tiene alguna diferencia con la primera? Pues, aparte de que salen del entorno habitual de la rutina cotidiana de la vida en la ciudad, pues, por ejemplo, en la primera el clímax de cada capítulo siempre era el monólogo, el momento en que ella se acercaba al escenario y soltaba allí el monólogo, que venía a ser un resumen de todo lo sucedido en el capítulo y de cómo ella lo había asumido y lo había interpretado. En esta segunda temporada, cada capítulo, por supuesto, también hay sus pequeños monólogos, pero ya me da a mí la impresión de que no son el clímax del capítulo, sino que, bueno, la serie, aparte de ser material para los monólogos de ellas, pues bueno, empiezas a ver un poco, ¿cómo decirlo?, la vida en general. O sea, le pasan cosas, las tiene que asumir, todo lo que hace tiene consecuencias y tiene que ir tirando para adelante. Y los monólogos siguen estando ahí, siguen siendo muy graciosos, pero a mí me dio la impresión de que no tenían tanto peso como en la primera temporada. No sé, ¿qué opinas tú?
Es que en la primera temporada yo creo que había un cruce. Bueno, claro, no hemos hecho un resumen general de qué va la serie, pero bueno, es de una mujer neoyorquina, simpática, graciosa, que ha sido preparada para ser mujer desde que era niña, para casarse y para hacer sus cosas.
Sí, dentro de familias judías de clase alta, con lo cual, pues bueno, es eso. Ella es, en la primera temporada, pues la mujer judía perfecta, con su matrimonio perfecto, su marido perfecto, su pisazo perfecto, sí, en medio de Manhattan, sus dos niños perfectos y demás, hasta que de repente, al principio del primer capítulo, pues nada, de eso es perfecto.
Claro, el marido le pone los cuernos, acaban separándose, y ella empieza, al principio por azar, porque estaba borracha y se quería meter con el marido o lo que sea, se pone delante un micrófono, y descubre que es bastante ingeniosa, que la gente se ríe con sus comentarios, que es muy bruta, que estar delante del micro y delante del plató le permite, en esos años 50 de opresión y tal, decir auténticas burradas. Y aún así, es verdad que en la primera temporada, en el primer episodio, incluso la detiene la policía porque dice muchas burradas. Pero bueno, va descubriendo ese talento que tiene para la comedia, para enlazar, para la comedia, el de stand-up comedy, o sea, para enlazar cosas que le ocurren en la vida real y mezclarlo con comedia y exponerlo ahí a la gente, al público. Y cómo, bueno, pues surge el personaje de la manager, Susie Meyerson, que es divertidísimo, que es buenísimo, una tía que trabaja en el bar, donde la buenísimo tía hace eso y de repente la ve y dije, voy a ser manager de cómicos contigo y voy a empezar contigo. Y empieza la tía, que conoce el mundo de la noche y el mundo de los bares y de las tascas, tal, a intentar moverla. Pues eso, en esta segunda temporada no hay. Han eliminado un poquito del corte dramático que tenía la primera, porque en la primera es verdad que había sus momentos de, bueno, y esta mujer ahora a ver cómo lo va a organizar, el marido que se la quiere recuperar, que es tal. En esta segunda todo es un poco más ligero, pero también lo que tú dices, saliendo del entorno habitual, permitiéndote viajar a otras localizaciones y mostrándote otras capas del mundo de la comedia, como en este caso, por ejemplo, en los últimos episodios se ven elementos de la televisión de aquella época, mola mucho. Eso sí, esta tía tiene dos hijos, tiene un bebé y un niño que ya debe tener 6 años, 7 años. Yo creo que es la peor madre que hay en la vida, porque es que yo la estoy viendo y siempre que estoy viendo que ella está por la noche por ahí, luego por el día trabaja en unos grandes almacenes o tal, digo, ¿quién coña está con el hijo? Es que esta tía ha cogido al padre, se ha ido a París y el hijo, bueno, pues ya se quedará con la criada que está en casa, que es ahí una rusa o rumana o yo qué sé qué será. Y Helga, ¿te quedas tú con el niño? Y la Helga, bueno. O sea, el
la verdad,
niño
también hay que decir que las muy breves apariciones del niño son estelares. Porque sí, el niño es rarito.
El niño es muy rarito.
Lo cual es normal, teniendo en cuenta el ambiente en el que se está criando.
El padre pasa del niño, el niño se pasa un tiempo desatado viendo solo televisión ahí, tirado en el sentón, alfombra. Pero me hace mucha gracia cómo ignoran ese personaje, o sea, cómo saltan de él. Y yo al principio creí que lo hacían un poquito por no podemos centrarnos en esto, no podemos hacer que el niño sea un elemento que evite que ella pueda viajar y pueda hacer sus cosas. Y luego no, luego he visto que hay cierto tono donde se meten con ese concepto, donde hay como, hostia, es que hay un episodio donde salen corriendo de la casa y se dejan al niño dentro y luego vuelven a entrar todos. Que no podemos irnos todos, porque el padre tenía que ir a la universidad, la madre tenía una cita y ella tenía que ir a otra reunión. Y de repente, bueno, ¿y quién se cae con el niño? Se ponen a discutir, al final, hablando así aceleradamente como hacen ellos, salen los tres por la puerta, cierran la puerta, te dejan un ratito en silencio y se vuelve a abrir la puerta, entran los tres diciendo, joder, que nos hemos ido los tres, que no podemos irnos los tres, que alguien se va a tener que quedar aquí en casa. En general, vamos, ese niño seguramente o sale psicópata y te hacen otras temporadas años después o vete a saber. Bueno, en los 60 no estuvo el Charles Manson este por ahí. Pues mira, igual. Pero bueno.
En fin.
Muy recomendable, ¿eh?
Sí, no, la serie en general, ya hablamos en su momento de la serie y ahora de la segunda temporada, todo en Amazon está y de verdad, verlo que es que te ríes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, nos vamos a otra familia desestructurada, ¿no?
Pues
porque,
sí.
Muy desestructurada, además, porque vamos a hablar de Umbrella Academy, el último estreno de Netflix, que la verdad, bueno, este yo lo he visto completo. Pedro, creo que no, que todavía estás por ahí.
No,
por
yo
la mitad.
He visto tres o cuatro, pero como Eva se me quedó dormida al final del episodio 2, le hice un resumen, luego se quedó dormida al final del 3, al final dijo Eva, mira, a ver, esta sí me está interesando, solo que igual la empezamos a ver muy tarde y tal, déjame que me vuelva a ver el 1, el 2 y el 3 y la retomamos. Y ahí estoy esperándola.
Pues nada, Umbrella Academy, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto está basado en un cómic y el argumento es el siguiente. Un buen día, en el año 83, creo que era, nacen 40 y tantos niños en el mundo con una pequeña peculiaridad, y es que sus madres no estaban embarazadas. De repente se embarazan y dan a luz, así, porque sí. Y bueno, pues esto que es un hecho bastante impactante, queda luego obviado completamente en el resto de la serie por el hecho de que un excéntrico millonario sabio loco se las apaña para adoptar a 7 de estos niños. Los cría en una mansión rollo victoriano con sus nannies y tal, y se descubre que estos niños pues tienen poderes. Tienen ciertos poderes y los cría este sabio loco como una especie de pequeño grupo de superhéroes. Todo esto es en el pasado porque la serie comienza en el momento actual en el que este señor viejo sabio loco muere. Y es lo que sirve de excusa para que los 7 hermanos se vuelvan a reunir. ¿Por qué? Porque en su momento todos salieron tarifando, evidentemente criándose en este ambiente. Un ambiente, además, ya digo, muy victoriano. O sea, el padre no les dio ni una pizca de cariño ni nada que se le pareciera. Los niños fueron criados por una robot y un chimpancé. Y un chimpancé que habla.
Sí, lo del chimpancé que habla. Sí. Hay gente que ha leído yo comentarios por ahí de, en cuanto apareció el chimpancé que habla, dejé de ver la serie. Y digo, ¿por qué? Algo muy de cómic y queda muy bien, además, no sé.
Pues, además, estamos hablando de un señor que es un sabio loco y de unos niños con poderes. O sea, un chimpancé que habla no te sorprende más que todo lo demás, que es un poco el criado de la casa, el que lo controla todo. Bueno, pues estos niños se van a ir criando, forman su grupito de superhéroes, van ahí haciendo misiones y tal, pero todo esto se obvia, todo esto te lo cuentan al principio así muy rápidamente. Y llegamos al momento actual en el que este señor ha muerto. Estos niños, que en su momento todos salieron tarifando porque estaban hartos del padre, estaban hartos de esa vida de servicio y tal, y cada uno pues se buscó la vida por su lado. Se reúnen de nuevo ante la muerte del padre y empiezan a pasar cosas. Cosas extrañas, que claro, no podemos desvelar mucho más, pero que hace que de cierta manera tengan de nuevo que ponerse a la tarea de hacer su trabajo de superhéroes, porque algo muy gordo está pasando, no se sabe muy bien qué, pero claramente ellos están en medio de todo esto y tienen que intervenir. También es muy curioso cómo de los 7 hermanos, al principio solo se presentan a 4, te hacen una especie, el típico resumen que hay al principio, que te hablan de cada uno de ellos y de qué poder tenían, y resulta que salen solo 4. Luego sale una quinta hermana que no tenía poderes. Resulta que no tenía poderes y siempre fue la apestada y siempre fue la apartada de todo. Y otros 2 hermanos que han muerto y o desaparecido a lo largo de sus muchas misiones de niños, pero que, bueno, pues tienen también su protagonismo en cierta manera. Todo esto se va desarrollando en base a una trama central. Está pasando algo muy gordo. De hecho, vienen también una especie de viajeros del tiempo persiguiendo a uno de ellos para matarlo. Una movida muy tocha, como podríamos resumirlo. Y no os quiero contar mucho más para no dar mucho spoiler. Pero de verdad, la serie está muy, muy bien. ¿Por qué? Bueno, por un lado, la producción está estupenda, de verdad. Mucho nivel, los efectos especiales y todo. Se han dejado un dinerito. Los actores están todos bastante bien. Mención especial a nuestro querido Nathan.
Ah, sí.
Hablamos de Robert Sheehan, que era el actor que hacía de Nathan en Misfits, en aquella serie británica de superhéroes juveniles, un tanto particulares. Y bueno, que era un personaje que era un auténtico tocapelotas. Y aquí, pues lo vuelve a ser. Aquí este personaje tiene el poder de hablar con los muertos. Y claro, como eso es algo que siempre le ha dado también mucho yuyu, pues básicamente desde adolescente está borracho y drogado. Y no ha soltado la curda. Porque, claro, en cuanto está sereno, empieza otra vez a hablar con los muertos y no le mola. Entonces su vida es pasarse el día borracho y drogado y dar por culo a todos los que tiene alrededor, como cualquiera que se pasa el día borracho y drogado. Que es algo que a este actor pues vemos que se le da particularmente muy bien.
Sí, nos lo van a encasillar.
Sí, me temo que va a quedar ahí un poquito encasillado, pero la verdad es que está muy bien. Está muy bien en su papel. Están todos muy bien. Ellen Page, que es un poco el hilo conductor de algunas de las cosas que suceden. Ella es la hermana que no tiene poderes y, bueno, toda su vida ha vivido pues deprimida y resentida porque, claro, en la casa ella no era nadie. Ella era la que no tenía poderes, nadie le hacía puñetero caso. El padre pues pasaba de ella completamente y está pues como muy quemada. Y, bueno, y el resto de hermanos, de verdad, con muy distintos poderes. Hay una, por ejemplo, que tiene la particularidad de que te dice algo y entonces tú haces eso, tienes que obedecerla. Hay otro que básicamente es el cachas, que es muy fuerte. Y bueno, más o menos estos son y más los que van saliendo. Mención especial, de verdad, a Hazel y Chacha, que tú si has visto solo tres capítulos, no sé si los has visto todavía, pero son los que vienen del tiempo a matar a alguien.
Sí, sí los he visto, son muy divertidos.
Son enormemente divertidos, grandísimos personajes secundarios. De verdad, te encariñas un montón con ellos. Especialmente con Hazel, que está ya de vuelta de todo y ya lo único que quiere es llevar una vida normal.
Es que tienen actitud de funcionarios. Sí. Porque su trabajo funcionarial es cargarse.
Sí, viajar por el tiempo y cargarse gente para que no alteren la trama temporal de los eventos importantes. Y es que se lo toman eso con una actitud completamente funcionarial. Bueno, pues van para allá, localizan al objetivo, se lo cargan, se vuelven, hablan de cosas cotidianas entre ellos.
Cuando él deja la maleta en la habitación y dice, no puedes dejarla, joder, hay un directorio que nos impide abandonar la maleta y tal. Y dice, eso lo ha escrito alguien que no ha cargado con esta puñetera maleta que tengo ya el brazo reventado, que esto pesa un montón. Pues son funcionarios.
Sí, básicamente son funcionarios del asesinato en el tiempo. Uh-huh. Bueno, pues lo dicho, la serie queda además con una especie de final definido, no definido, que bueno, evidentemente va a dar lugar a más temporadas, aunque por ahora creo que no hay nada confirmado, pero bueno, tiene todos los papeles que esto le harán alguna temporada más. Y no sé, yo la verdad es que me lo he pasado muy muy bien. ¿Por qué? Porque más allá de ser una serie típica de superhéroes, nos movemos en este espacio del cómic independiente que está fuera de Marvel, que está fuera de DC, sí, y que generaba historias de superhéroes que sí eran muy interesantes, que sí eran muy chulas y mucho más modernas, y no están, entre comillas, lastradas por toda la historia anterior de ciertos personajes de superhéroes que hacen que veáis las historias actuales como un poco encorsetadas a veces. Y bueno, pues mira, yo de verdad muy, muy contento, me lo he pasado muy bien. También me gusta mucho cómo se ha analizado todo este tema de la familia disfuncional, cómo estos hermanos, que algunos se llevaban mejor, otros peor entre ellos, pero como cada uno salió tarifando por su lado, el reencuentro, los recuerdos familiares, este odio que tenían hacia su padre, pues básicamente por haberles destruido la infancia completamente. Y bueno, cómo llevan todo eso y cómo, bueno, al final intentan soportarse para poder hacer algo, porque está claro que está pasando algo y son necesarios. Así que nada, de verdad, muy bien. Esta Umbrella Academy, muy recomendable.
Se están sacando muchísimo material de cómic, muchísimo material que se está buscando de como tú dices, de fuera de las majors, fuera de las grandes. Y se están haciendo las producciones buenísimas sobre material de esto. Por ejemplo, mira, recomendación de un minuto, Polar. Está en Netflix, es una película hecha expresamente por Netflix que se basa en un cómic de un español, de Víctor Santos. Es una peli internacional interpretada por Mads Mikkelsen, el adorado Aníbal y otros papeles, así que tiene ese actor, es brillante, ese me gusta mucho. Me la vi el otro día, una noche, viernes, que iba a sofá a cenar, me lo pasé como un puñetero enano. Es una peli de un asesino que está retirado y una trama en general donde sus contratadores habituales van a cargárselo. Y bueno, un enfrentamiento, no voy a contar más de la peli. Pero está muy bien hecha, es muy dinámica. Cuando te tratan el tema suyo del asesino retirado, normalmente los tonos que utiliza son grises, tal, pero cuando te presentan a los asesinos actuales que le persiguen, es todo neones y todo brillante y toda una cosa así. Es una peli que sí que te la recomiendo para ver. Gente que le puede gustar más, menos, pero a mí me ha gustado mucho cómo la han resuelto.
Pues mira,
y es eso, es un cómic, y era un cómic que hizo Víctor Santos en su momento porque le salió el nabo. O sea, fue una cosa de tengo ganas de hacer un cómic fuera de los encargos que tengo, un cómic que me vuelva a enamorar con el mundo del cómic. Y decidió contar esta historia con un estilo de dibujo muy rollo Sin City, con una influencia que también se notaba muy rollo Sin City. Y de repente, pues de estos cómics que se publican online, que luego, oye, tienen éxito y te los publican en físico. Y oye, que sigues teniendo éxito y de repente, pues pum, te hacen una peli entera donde amplían un poquito la historia que él presentó. Y te la dejan semiabierta con la posibilidad de que, oye, este personaje, este asesino que a Matt Mikkelsen le ha encantado interpretar, por lo que he leído en entrevistas, tenga opción de tener más vida. Y es que ahora mismo hay un montón de gente de 50 tacos que se convierten en héroes de acción, así con esta edad, como le ocurrió a Liam Neeson, por ejemplo. Que de repente les das una peli, teniendo la edad que tienen, donde pegan tiros, se mueven, es una peli dinámica, bien construida, bien hecha, y oye, pues que le quitan lo bailado. Se convierten en héroes de acción en lugar de conventer, se convierten con, siendo actores dramáticos de toda la vida. Bueno.
Pues mira, sí.
Nada, apúntatela que...
No, sí, me la apunta. Además, me la mencionaste ya una vez y la tengo por ahí pendiente, a ver si la veo. Y bueno, Pedro, vámonos con otra, que esta creo que te ha encantado a ti también. Yo la mencioné brevemente hace tiempo, pero es una serie que merece que se hable más de ella.
Bowlers, que Bowlers. Está en la HBO, la serie de Dwayne Johnson, de La Roca. Uh-huh. La gente, bueno, el tío yo creo que ya no quiere que le llamen La Roca, pero es la referencia habitual. Hablamos de ella, yo creo que hablaste tú de ella en el primer episodio.
En uno de los primeros, lo mencioné así rápidamente, porque es cierto que es una serie cuyo hándicap es el tema que trata. Que trata sobre todo fútbol americano y deportes americanos en general, que es algo de lo que aquí pues sabemos muy poco.
Uh-huh. Al final es una serie que ya ha estrenado su cuarta temporada en HBO. Uh-huh. Ya la quinta la estrenarán dentro de, pues yo qué sé, no, yo creo, bueno, no sé si hay fecha programada, pero vamos, que está teniendo un éxito brutal. Es una serie que se ve, pero a la velocidad del rayo. Yo de hecho vi la primera, cuando tú la comentaste en su momento, vi la primera y parte de la segunda cuando todavía no tenía HBO. Ahora que ya tengo HBO, de repente me volví a encontrar con ella y decir, uy, si está Bowlers y ya hay hasta una cuarta temporada entera. Digo, venga, voy a empezar. ¿Y qué hago? ¿Empiezo por la primera? Y digo, nah, si es que la primera me acuerdo, voy a empezar por la segunda. Empecé a ver la segunda y digo, ah, vale, me acuerdo. Los primeros episodios que había visto. Y ya de repente entré en bucle y pim, pam, pim, pam, pim, pam, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, de la cuarta se acabó. Y digo, quiero más de esto.
Sí, no, la cuarta te deja en un momento de decir, quiero la quinta ya.
En Bowlers nos encontramos con un antiguo jugador de fútbol americano, Spencer Strathmore, que se había retirado de la NFL debido a, pues no me acuerdo si era un golpe que recibe o lo que sea, lo típico. Que claro, ahora te lo presentan en la actualidad como que trabaja en una empresa de managers deportivos. Y él es uno de los asesores financieros. A medida que avanza las temporadas, el tío al final se convierte en socio de la empresa o coge la empresa de forma diferente, y se nota un poder y una ambición que tiene este hombre bastante altos para crecer y para conseguir cada vez más cosas. De hecho, llega en ciertos momentos para mí a ser un antihéroe. O sea, hay momentos de la temporada donde digo, tío, estás bien donde estás, no te metas en estos jaleos porque hay... O sea, se te nota que se te puede la ambición. O sea, tú estás viendo a lo que tú puedes llegar y de repente ves la gente que tiene mucho más que tú.
Él y te da y su compañero, que también hay que mencionarlo.
Él y su compañero. Es verdad. Su compañero, que era Joey Crattle, creo que se llamaba, que también, que es el Sancho Panza que tiene. Son como el punto ley. Bueno, además físicamente.
Sí, sí, no, bueno.
Johnson, que es gigantesco y calvo y samoano o lo que sea este señor con el tono de piel. Y el otro que es el blanquito calvo, chiquitico. Pero bueno. Nada, te van enseñando más o menos todos los aspectos de lo que es el deporte de élite. Hablando de desde jugadores que buscan un nuevo equipo y se convierten en agentes libres porque el anterior equipo les echó, no les quería un equipo, lo que sea, cómo funciona el día del draft, ese famosísimo que hay para seleccionar jugadores, jugadores que ya se habían retirado y que de repente tienen una segunda oportunidad de volver a jugar al fútbol americano y cómo les cuesta dar la talla frente a chavales que salen y que tienen 5, 8 años menos que ellos, pero que ya, claro, la potencia física te exigen ya tanto nivel que es que cada año es la tienes que suplir con técnica todo el rato. O sea, tú dices, vale, ya no soy tan rápido, pero soy bueno en esto porque esto me lo da la experiencia. Pero es verdad que la habilidad física normalmente esa se va perdiendo. O sea, tú corrías de joven más que de lo que corres de viejo, y así con todo. Te van tratando todos esos puntos y a medida que pasan las temporadas amplían el abanico. O sea, al principio te tratan todos los puntos que son un poco más comunes o más conocidos para cualquiera que le interese esto y que haya visto películas u otras series destinadas a este asunto. Pero tú de repente ya ves que en la segunda te tratan un duelo que hay entre una gran empresa de deportistas y la empresa de estos. Y de cómo es jodido mear fuera del tiesto y las mafias que hay ocultas. En la tercera temporada ya la trama principal es de intentar llevar un equipo de fútbol a Las Vegas. ¿Cómo se crearía un equipo de fútbol? ¿Cómo trasladarías un equipo de una ciudad, dejando una ciudad huérfana de equipo? ¡Los pingüinos de Oakland! Pues van a ser los pingüinos de Las Vegas. Y de repente Oakland y un montón de gente que familiarmente ya tienen metido eso de que yo los domingos voy a ver fútbol americano y voy tal, tal. De repente te quedas sin equipo. Igual luego llega otro equipo peor y dice, bueno, ahora nosotros queremos ser de Oakland. O sea, eso de que aquí no existe, o sea, el Real Madrid en el fútbol español es el Real Madrid y está asociado en Madrid.
En Europa este concepto de franquicia no existe, pero en el deporte americano es así. Los equipos son empresas que tienen un dueño que en un momento dado las puede vender o las puede trasladar de ciudad porque son empresas y tienen que dar beneficio. Y entonces, bueno, tenemos Los Ángeles Lakers, que todo el mundo conocemos con un equipo mítico en la NBA, pues en Los Ángeles no hay ni un puto lago. Lo de los Lakers les viene porque era un equipo de Minneapolis. Y eran los Minneapolis Lakers. Estaban en Minnesota cuando se creó el equipo. Y se trasladaron a Los Ángeles. Y así pues muchos... no sé, muchísimos equipos que han ido cambiando, que cambian de ciudad, a veces cambian también de nombre. Porque bueno, son empresas que van pasando de mano en mano o de ciudad en ciudad si detectan que a lo mejor hay una ciudad que no tiene equipo, que hay mucha afición, que tal, pues mira, nos trasladamos a esa ciudad porque en esta donde estamos, pues la afición ha bajado o lo que sea. Y se hace así. Y es lo que hay. No hay a lo mejor ese romanticismo que puede haber aquí de identificarte con la ciudad, con los colores, tal. Eso allí pues no existe. No existe el concepto de cantera. Pues bueno, son equipos profesionales que se nutren principalmente del deporte universitario, que allí en Estados Unidos pues es muy importante y está muy profesionalizado hasta cierto punto, que todo el mundo es muy profesional menos los jugadores a los que está prohibido pagarles, de lo cual se habla mucho en la cuarta temporada.
Claro, centrémonos en la cuarta temporada. O sea, ya como te comentaba, si la tercera va de cómo lleva un equipo a Las Vegas, lo complicado que es, las mafias que hay ahí metidas que no te dejan hacer cosas alegremente, la cuarta temporada le añade un punto dramático bastante importante a la serie, porque te habla del pasado del protagonista. Uh-huh. Y de cómo su hermano era jugador de fútbol americano y tuvo un accidente de liga universitaria, tuvo un accidente, dejó de ser importante.
Claro, tuvo una lesión grave.
Dejó de jugar.
No se pudo
y acabó con cierta edad suicidándose. Porque al final era como si a él le gustaba jugar al fútbol y era en lo que era bueno, de repente nunca más supo en qué otra cosa podía llegar a ser bueno o no. Y de eso trata mucho la cuarta temporada, y es lo que a mí me ha parecido brillante esta cuarta temporada, porque me ha descubierto unas cosas que yo no sabía. Sobre todo, vamos a hacer un inciso antes. En esta serie no hace falta saber de fútbol americano. Yo no tengo ni puñetera idea de fútbol americano. De hecho, incluso cuando hablan de algunos puestos de los jugadores o de por qué este jugador, cuando está en este puesto, le quieren trasladar a otro puesto y el tío está practicando cómo hacerlo, porque dice, no, es que yo siempre he estado en el lateral izquierdo y ahora me ponen en el derecho y ya tengo que recepcionar el balón de una forma en la que mi cuerpo no está acostumbrado a responder mecánicamente.
Sí, no, el fútbol americano es un deporte de mucha especialización.
Claro. Entonces, podéis verla perfectamente sin tener ni puñetera idea. Yo la veo esto y yo no tengo ni idea. Y me lo he pasado como un enano. Pues la cuarta temporada te descubre una cosa que yo no conocía, que era el tema de la liga universitaria. Y te hace la principal crítica, que es, tú no puedes contratar futbolistas universitarios. No les puedes. Lo que sí les puedes hacer es regalitos. Pues de repente pues les ha caído de regalo un coche deportivo, no sé qué. Eso no está arreglado en nada, pero hay una asociación que gestiona a los deportistas universitarios que gana una barbaridad ingente de dinero debido a que cada vez es más importante la retransmisión de partidos universitarios o porque esos propios jugadores luego bueno, se convierten en superestrellas en cuanto ya dejan ese concepto y ya entonces hay mucho dinero. El problema es que son chavales de 16 años o lo que sea que entrenan como bueno, 16 o 18, tal, que entrenan como animales, con un nivel de entrenamiento, vamos, profesional a todas luces, pero que no tienen ninguna seguridad de nada. O sea, los padres en un principio están contentos, porque, oye, mi hijo que bien juega al rugby, mira, le han hecho un contrato de 3 años para jugar en este equipo, para lo que sea.
Rugby, fútbol americano no son bueno, lo mismo.
Perdón, fútbol americano. Pues mira, parte de la incapacidad que tengo yo. Pues los padres están encantados porque, oye, firman esas chismas y ya más o menos ven encarrilada la vida de su hijo. Pero claro, ¿qué pasa si te rompes en el proceso? No tienes nada. O sea, le has quitado tiempo a los estudios para hacer esto. Nadie te asegura que luego te pueda ocurrir cualquier cosa y te quedas como siendo un desecho social de te tienes que reinventar del todo. Las familias, claro, también... No sé. Te trata todo ese punto de vista y al final es que es... Es una mafia que está jugando con las ilusiones de mucha gente. Y es muy problemático legalmente cómo está establecido.
Sí, porque en la NCAA, que es la liga universitaria, bueno, yo no controlo mucho el fútbol americano, todo esto que hablo es de oídas, pero se mueve muchísimo dinero. Allí es muy popular. De hecho, no coincide buena parte de la temporada con la NFL, que es la liga profesional, porque allí tiene muchísima audiencia también la liga universitaria. Y claro, se mueven cantidades ingentes de dinero porque aquello se televisa, los entrenadores cobran una pasta, allí todo el mundo cobra una pasta, menos los chavales. Y claro, si en estas te lesionas y te haces una lesión gorda, es que no llegas ni a profesional y no has llegado a ver un duro de todo eso. Pues sí, cuando llegas a profesional, el más malo cobra una millonada y ese ya tiene la vida solucionada. O no, porque de lo que trata la serie al principio, la primera temporada, precisamente es de eso. La primera temporada, la serie arranca realmente un poco como una comedia, aunque pierde rápido el tono gracioso. Pues la primera temporada lo que ve son los típicos chavales de barrio absolutamente descerebrados que de repente se ven con un contrato de 10 o 12 millones de dólares o lo que sea y lo primero que hacen es comprarse pues 40 Ferraris y 7 mansiones y no sé qué y claro... El prota está ahí para eso, para aconsejar financieramente, porque además te cuentan cómo él también metió la pata hasta el fondo en su día, cuando fue jugador, con el tema del dinero. Pero bueno, aprendió la lección y ahora se dedica a intentar controlar a estos jugadores jóvenes para que inviertan su dinero sabiamente y no se lo gasten en tonterías. Entonces sí, en la primera temporada ves mucho estos jugadores que acaban de firmar su primer contrato y tienen allí pues su mansión con toda su corte de colegas y, en fin, con todas las tonterías que te puedas imaginar. Sí, pero hay muchos que no llegan. Hay muchos que no llegan y de eso te hablan en la cuarta temporada. La cuarta temporada también te hablan de cómo hacen un amago de intentar meterse también en el tema de deportes urbanos y deportes extremos y cosas así. La verdad es que están muy bien. Porque...
Sí, la cuarta temporada amplía el concepto y se van a Los Ángeles porque le ven futuro a todo lo que es skaters, surf y demás historias. Uh-huh. Porque cada vez a nivel de internet tienen más visualizaciones y tal. Lo que tú me dijiste cuando hablábamos fuera de micro, que no sería raro pensar que le dediquen a Lee Sport alguna temporada.
Sí, yo estoy seguro de que si esta serie dura bastante, tarde o temprano se meterán también con Lee Sport o lo que sea. Me gusta mucho la evolución que van tomando ellos dos, porque empiezan estando los dos en una empresa, al final terminan siendo pues colegas para siempre y van corriendo aventuras de todo tipo, de lo como hemos dicho, intentar llevarse un equipo de fútbol americano de una ciudad a otra, intentar meterse con la liga universitaria. Al principio era simplemente pues representar, no, ser asesores financieros de los jugadores, en fin. Van tocando un poco todos los palos ahí, intentando hacerse su hueco en esa industria que existe alrededor del deporte profesional. Y bueno, la verdad está muy curioso porque al fin y al cabo, aunque no entiendas mucho del deporte, entiendes perfectamente el lenguaje del dinero y qué es lo que está pasando por ahí. Y lo que pasa por ahí pues no debe ser muy distinto de lo que pase por aquí en Europa pues con el fútbol o lo que sea. Entonces pues no. La verdad es que está muy interesante.
Es una serie que me recuerda mucho a Entourage, El Séquito, que a mí es una serie que me ha encantado siempre. Y es que es del mismo creador, es Steve Levinson, está metido de productor ejecutivo. Mark Wahlberg está metido también de productor ejecutivo en ambas dos, en El Séquito y en esta. O sea, me refiero a que es como decir, bueno, con El Séquito hemos hablado de actores...
Un
actor famoso en el mundo de Hollywood que también lleva a su grupo de amigos y que viven con él en la mansión donde está su hermano, antiactor fracasado, no sé qué tal. Y aquí es lo mismo, aquí te hago lo mismo pero con futbolistas y te hablo del mundo del deporte de élite. Bueno, son dos cosas donde ves, eso sí, ves mucho cochazo, mucha gente guapa, mucho lujo por todos los lados. Eso es algo
inherente. Y ves sobre todo lo bien que rellena un traje este señor.
Hostia, eso es verdad.
Qué impresionante, vamos. Yo no sé cuántos metros de tela tiene que gastar el sastre para...
Me hace una gracia de Dwayne Johnson, joder, que tiene medio pecho tatuado entero y parte de un brazo y tal. Y son de esas cosas que luego como actor no le impiden trabajar, creo yo, o al menos... Tú lo ves y le ves haciendo sus papeles, sus cosas. Claro, tampoco le han dado un papel, yo que sé, de... un papel de época donde dices, hostia, vas a tener que aparecer con el torso desnudo, pero hay que maquillarte esto. Porque, macho, no puedes tener un tatuaje samoano que te cubre todo el pectoral y todo el brazo izquierdo.
A ver, hombre, hoy día no es un impedimento, más que nada porque hoy día ya no se ve raro que la gente lleve tatuajes, con lo cual, bueno, tú puedes trabajar de lo que sea, tener un tatuaje. En principio no queda tan raro como podía quedar hace unos años. Y también aparte, pues total, hoy si tienes que hacer un papel de época, pues en postproducción te lo quitan o te lo maquillan y puerta, tampoco tiene mucha importancia. Pero vamos, yo una cosa a destacar es que yo antes de ver esta serie, la imagen que tenía de Dwayne Johnson era pues del mastuerzo de turno, que es muy musculoso, que está ahí para hacer papeles de acción y tal y poco más, y que tenía cero cualidades interpretativas. Pero he de decir que me gusta mucho verlo en esta serie, no sé, no he visto muchas pelis suyas, pero me gusta mucho verlo y tal, y creo que da la talla, vamos. Tampoco es que el papel sea hiper complejo, pero da la talla.
Yo te lo dije, yo creo que me estoy repitiendo, porque esto yo creo que ya lo hablé contigo cuando hablamos de esta serie en el primer episodio. Yo me he visto todo lo que ha hecho. Dolor y Dinero es la peli de Michael Bay que te recomiendo ver ya mismo.
Esa la mencionaste,
sí. Sí. Pero es que ahora mismo el tío es el mejor pagado del mundo a nivel actoral. O sea, lo fue Will Smith en su momento y ahora es este. O sea, esto es, le pagan lo que le pagan porque rentabiliza en taquilla siempre. Lo mismo que ocurría con Will Smith hace unos años. Pues eso. O sea, así ha llegado. Empezó a darse de hostias en un ring y mira tú cómo acaba aquí el hombre. Y la verdad es que es muy divertido. Tiene vis cómica, me recuerda a Schwarzenegger en su época.
Sí, sí.
Que también de repente le dan papeles cómicos y dices, joder, qué bien resuelve. Sabe parodiarse. Está muy bien. Pero bueno, vamos a saltar a otra cosita.
Sí. Bueno, Dwayne Johnson simplemente decir que fue jugador de fútbol americano también y se lesionó de joven y lo tuvo que dejar, pero lo estaban ojeando en el NFL. O sea, iba para jugador más o menos bueno. Pero venga, vámonos a otra cosa y yo creo que nos vamos ya pues con lo que normalmente llamamos el carrusel seriéfilo, pero bueno, son series que mencionamos más así un poco a... abuela pluma, sin entrar tanto en profundidad. Y yo voy a hablar otra vez de cómo defender a un asesino, How to Get Away with Murder, que ya sabéis que me tocó en la ruleta esta suicida que hacemos al principio del programa y digo, bueno, a ver qué tal esto. Luego ya os comenté que oye, que había visto unos cuantos capítulos que me molaba y que estaba dispuesto a seguir viéndola. Y bueno, acabo de terminar la segunda temporada. Por ahora la he dejado. Y como la dejé mucho tiempo, yo creo que ya la voy a dejar. ¿Y por qué? Porque aquí el tiburón se lo han saltado ya en todos los capítulos. Esto ya es un desfase. O sea, está muriendo más gente que en Juego de Tronos. Y estamos hablando de una serie de abogados. ¿Vale? No, yo creo que se les ha ido ya definitivamente del todo. Y mientras en la primera temporada, sí es cierto que nada más empezar, te van haciendo, te van anticipando que va a pasar algo muy gordo, ¿vale? Y tú dices, bueno, vale. Y bueno, sí, efectivamente, la primera temporada, pues así dentro del grupo de protagonistas, pues bueno, hay una movida, hay un asesinato, tal, y eso está claro que afecta a todo lo que hacen. Pero el resto de los capítulos siguen un tono un poco procedimental, ¿vale? Esta fórmula típica de procedimental, pero con una trama fuerte de fondo que se va desarrollando capítulo a capítulo, pero ya tienes tu caso, cada capítulo ahí para entretenerte también y tener a los personajes ahí currando. En la segunda temporada ya es que empiezan a pasar de esto también, del tema procedimental. Ya solo un caso gordo que tienen en la segunda temporada, las consecuencias de lo que ha pasado en la primera, cómo las dos cosas se empiezan a mezclar y al final es como, por favor, y ya cuando medio lo resuelven, al final del todo, hay otra movida que te la anuncian ya para la tercera temporada y ya es como, es que no sé si quiero seguir con esto. Es que aquí está muriendo demasiada gente para una serie de abogados. Y entonces, bueno, lo dejo ahí. Entiendo que es una serie que engancha muchísimo. Pues claro, todo esto al mismo tiempo hay que reconocer que, hombre, que te engancha y Dios mío, y, alguien ha muerto ahí, ¿qué ha pasado? Tal, ¿cómo ha sido todo esto? Pero, por otra parte, es un poco de, oye, que esto está ya un poco mascado ya, ¿no? Lo del asesinato y misterioso y tal. Quiero otras cosas. Entonces, pues bueno, la verdad es que por ahora he dejado de verla y yo creo que se va a quedar así, la verdad.
Es el poder que tiene Sonda Rhimes, ¿eh? Siendo creadora sí. y tal. Es hiperadictiva esa mujer con los productos.
Sí, sí, yo nunca me he acercado a Anatomía de Grey por temor a quedarme enganchado, porque conozco mucha gente.
No, tranquilo. Que... Yo estoy en ello.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
yo,
no, lo sé. Conozco radical, mucha gente que lo ve y que no deja de ser un culebrón. Pero oye, un culebrón, lo bueno. A ver, un culebrón, si está bien hecho, te engancha. Por cutre que sea, o por manida que esté la historia.
Sí, pero no es tanto el concepto de columna, es tanto el concepto de serie de personajes, serie más clásica. O sea, cuando se veía Canción triste de Hill Street, nadie decía, es como un culebrón, ¿no? Es una serie de personajes que se van desarrollando y van creciendo temporada a temporada. Pues aquí lo mismo. No hay, o sea, Urgencias no es un culebrón, es una serie médica. Pero claro, con personajes así. Es que utilizamos la palabra culebrón como bueno, algo sí. despectivo. Y no estoy de acuerdo, no, joder, todas las series al principio son así, las que no tienen una trama, o pueden tener una trama episódica, pero la relación entre personajes, las que tratan un poco más de amoríos, aquí de bueno, este salió con este tal, no, pero Anatomía Grey es una serie de médicos, ¿que se han liado entre ellos? Sí, pero son casos médicos, pero bueno. Bueno, pues nada, al menos el algoritmo, mira, te ha durado dos temporadas, claro, ahora entiendo tú que no quieras jugar a esto.
La movida, lo que tú dices, Anatomía Grey sigue siendo una serie de médicos, dices tú, vale. Pero es que esto está dejando de ser una serie de abogados.
Ah, bueno, ya.
¿Vale? Ya, que se están centrando más en sus movidas y sus asesinatos y cómo encubrirse unos a otros y sus historias que en los casos y en la vida cotidiana del bufete, ¿no?
Sí, cuando yo vi Scandal ocurría lo mismo. Era como hecha por la misma tía, por esta y tal, por Sonda Rhimes. Y empezaba a ser como una trama de, vale, de las intrigas políticas del Washington tal, y acaba siendo, yo qué sé. Yo lo dejé de ver al final de la segunda porque digo, joder, estoy hiper interesado, pero hubo el parón y lo abandoné y dije, me bajo del barco ahora que puedo, que ha dejado de navegar y que si no vete a saber dónde me llevan las olas. Igual me despeño con el fin del mundo. Pero bueno, pues yo te voy a hablar de una que encima la he visto por tu puñetera culpa. Porque cuando estábamos hablando al final del anterior programa... Ah, mira, hoy mira, me está recomendando Netflix Cantaro, el empleado goloso. Y yo, ¿y eso qué carajo es? Y lo puse en Netflix, digo, ah, es una de estas japonesas que habla de un tío obsesionado con los dulces. Y digo, bueno,
Y como aquí nos gustan las series de japoneses que les mola la comida, pues...
Ya, es que es una serie muy peculiar. Voy a contarte dos cosas. Son 12 episodios cortitos. Cada episodio se lo dedican a un tipo dulce. La base argumental es que Kantaro Amitane. Bueno, da igual, Amitane-san. Kantaro-san. Es un tío que trabaja en una oficina y que de repente pide un cambio de puesto de trabajo para trabajar de comercial. Es una, en una editorial de libros, mangas y demás. ¿Y por qué quiere ser comercial? Porque lo que quiere es patearse Japón, patearse Tokio y alrededores y los barrios de alrededor y tal. Y cuando puede, escaquearse a comer dulces de las diversas zonas de Tokio, porque el tío es un obsesionado con los dulces, pero obsesionado a niveles tal. De hecho, lleva un blog que habla de dulces y donde él pone sus reviews de los dulces que ha ido tomando. Ese es el concepto. Cada episodio se lo dedican a un dulce, luego se ven las relaciones que hay en la oficina. Pues hay una chica que le tiene echado el ojo porque dice, yo creo que este se escaquea a tomar dulces y tal. Pero sobre todo es porque la chica sigue mucho el blog y dice, yo creo que este es el que escribe el blog, porque da la casualidad de que sus visitas comerciales han sido en estos barrios y justo acaban de subir una entrada de que la cafetería, no sé qué, de este barrio tiene buenísimo no sé qué. La serie tiene dos cosas. Primero, es una serie que te está vendiendo cafeterías reales y pastelerías y cosas de Japón que tienen unos postres así característicos, que ahí llega una parte de como de documental, o sea, de esta cafetería me están hablando de el dueño la fundó en el año no sé qué, tal, 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 pero te lo cuentan de una forma en la que estás enganchado todo el puñetero rato. O sea, yo ahora ya, si voy un día a Tokio, pues igual ya me... ¡Ah, esto salía en el episodio 8! No sé, porque me hace mucha gracia. Pero luego tiene la parte de fantasía. La parte de fantasía es que cuando él va a probar el dulce, primero, cuando él se imagina cómo lo hacen, utilizan esas cámaras hiperlentas de cómo se mueve, se amasan las cosas y tal. Luego cuando el tío lo va a probar, lo corta con la cuchara en un plano de detalle, lo acerca a la boca, se le ponen los ojos en blanco, le tiembla un párpado. Luego he leído que el actor trabajaba en el teatro Kaburi y dices, hostia, pues ahí entiendes que parte de la expresión física y facial sea tan importante en él y por qué le han escogido para hacer este papel, porque tiene unos orgasmos visuales cada vez que se mete la cuchara en la boca a este señor, que es la leche. Yo no soy muy de postre. De hecho, parte de los postres que te enseñan son raros, son postres japoneses. Los postres japoneses o los dulces que ellos llaman japoneses es que hay muchos que no son dulces. O les añaden sirope para que sean un poco más dulces y tal, pero hay unas judías de no sé qué mezcladas con una especie de cubitos que se hacen con unas algas que se dejan macerar no sé cuánto tiempo y tal. Digo, joder, yo veo el plato y digo, si no le echas el sirope, eso tendría que ser salado, creo yo.
Ahí hay
no lo sé.
Un postre que no me acuerdo cómo se llama, que es como una especie de... La textura es como una especie de crema de membrillo, pero lo hacen como, uh-huh, con judías. Y está riquísimo.
Claro, pues
al final le echas azúcar a algo y está rico, ¿no? Pero vamos, está buenísimo, de verdad.
Pues nada, se van viendo cómo va evolucionando los típicos postres. Hay desde un sitio donde se va a una cafetería francesa. Por ejemplo, el último episodio me gusta porque le tratan con las castañas. O sea, el tío de repente, castañas asadas, algo tan sencillo como eso y que aquí conocemos también mucho. Y digo, hostia, pues mira tú, esto me ha gustado porque a mí las castañas me gustan mucho. Hay otros postres que digo, ay, yo esto no me lo tomaría, no me apetece. Pero bueno, en general luego el tío cuando se está tomando el postre viaja a un universo imaginario donde te utilizan bastantes efectos especiales, donde se encuentra con personas que tienen, les cambian la cabeza por el postre que se está tomando. Él habla de un universo al que accede con el dios de los postres, de los dulces, y no sé qué. Bueno, idas de olla. A ver, en resumen, no es Samurai Gourmet. Yo me puse con ella y digo, ay, a ver si es un Samurai Gourmet, que es una serie tan maravillosa y tan bonita y tal. No, esto es mucho más juvenil, adaptado de un manga que es mucho más juvenil, pero funciona bien, porque si no, no la hubiera acabado de ver. O sea, los primeros episodios estuve a punto de dejarlo, pero digo, se ven tan fáciles y son tan agradables de ver que cuando te quieres dar cuenta me acabo los 12 de un tirón. Así que con eso. Es que además allí la cultura de los postres es muy diferente aquí. Aquí normalmente es como, comes primer plato, segundo plato y luego un postre. Allí no. Allí el postre es algo exclusivo. Y el hecho de que el tío disfrute de tomar postres en horario laboral es algo, claro, que allí es como más... Todavía le sube el placer más porque es como algo prohibido. Es y una cosa que tiene, que el tío es un vendedor estupendo y se gana el título de empleado del mes y todas esas leches... porque el tío está obsesionado tanto con los postres que lo que ha trabajado es que su técnica vendedor sea muy eficiente. Entonces, si el tío puede acabar todas sus visitas quedándose una hora del día para poderse escapar a esta cafetería a deleitarse, el tío lo hace. Algo que tú lo ves diciendo, joder, si es buen vendedor no debería pasar nada. Pero el tío, aún así, esconde esa faceta porque, claro, no debería escaquearse a comer dulces en horas de trabajo. Eso es muy japonés.
Pues mira.
Así que nada.
Yo le tengo curiosidad. Igual me la veo así como serie para pa desayunar, que me gusta tener algo de capítulos cortitos.
Es que me encanta ver esta serie desayunando. Tú unos cereales y aquí le ves al tío ahí. Mira cómo corto la textura.
Es lo malo también de ver las series de comida, que tú estás ahí con tu plato normalito y corriente y ves a esa gente ahí comiendo exquisiteces. Bueno, pues yo voy rapidito con una cosita que ha puesto Netflix hace poco, que me la he visto, que se llama Losers, Perdedores, y es una serie de documentales cortos de media horita sobre deportistas que fracasaron y bueno, y cómo les fue, digamos, en la vida y qué conclusiones sacaron de todo aquello. Y bueno, lo primero que decir es que la serie es un poquito tramposa, ¿vale? Porque te habla de perdedores y es gente que a todos ellos les va divinamente hoy día en la vida. Con lo cual, pues bueno, perdedores, perdedores, no sé. Pero es que, por ejemplo, el primer capítulo va de un tío que fue campeón del mundo de boxeo. De los pesados, que dice, hombre, vale, pues vale que luego a lo mejor perdiste y en realidad el boxeo a él no le gustaba y estaba ahí pues porque su padre lo había obligado y tal, no sé qué. Pero luego llegó a ser campeón del mundo una vez, aunque luego lo derrotaron, le dieron un golpe muy fuerte en ese combate, tuvo que abandonar el boxeo porque se quedó un poco groggy y de ahí pasó a estrella de cine. Que dice, hostia, pues yo loser, a este señor no sé si lo veo. Pero sí es muy interesante, la verdad, pues oye, su vida, todo lo que te cuenta y demás. Y luego, bueno, hay otros documentales más, un equipo de la última división inglesa, pues una patinadora sobre hielo que yo hasta la recuerdo de los 90, que era una patinadora francesa negra, que no era muy habitual, desde luego, ver gente de color en el patinaje sobre hielo en aquella época, y que bueno, pues siempre hubo cierta sospecha de que nunca le dieron ganadora, pues por temas de racismo y tal, también porque ella hacía un estilo de patinaje menos artístico y más espectacular, más deportivo, que luego, años después, pues también se puso de moda, pero bueno. Pero bueno, luego esta mujer ganó un par de medallas olímpicas, aunque no de oro. Luego en el patinaje profesional en Estados Unidos, pues se ganó la vida muy bien y demás. En fin, así una serie de gente que la verdad es que losers, solo hay uno o dos. O sea, es que y dentro de eso, esta gente luego se ganó bien la vida. Hay un caso que me gustó mucho, el de Jack Ryan, que era un baloncestista callejero, que es una cosa que en Estados Unidos...
Que no tiene nada que ver con el analista de la CIA protagonista.
No. Vale, ya está. Un baloncestista callejero, americano, de estos que juegan en los parques. Y el tío era tan bueno que le llegaron a hacer pruebas en la NBA y demás. Llegó a ir a una universidad de joven y tal. Pero el tío pues era un espíritu libre y, por decirlo de alguna forma, y no había manera de encauzarlo y de hacerlo jugar en un equipo y demás, y el tío con 30 años pues estaba en la miseria y hecho polvo y tal, y al final terminó currando en un equipo de estos del estilo de los Globetrotters, que van por ahí haciendo baloncesto espectáculo, sí. Y ahora el tío pues es feliz de la vida y hace espectáculos para niños y demás y le encanta. Bueno, eso sí puede ser una figura de alguien que no llegó a triunfar un poco y bueno, y ahora vive con un sueldo normal porque no creo que eso le dé para ser rico y bueno, y se va ganando la vida. Vale, también el caso de un golfista francés que estuvo a punto de ganar el Open británico y llegó con una ventaja de 3 golpes al último hoyo y perdió. Hombre, sí, eso es un poco loser, más que nada porque este señor no volvió a ganar nada en su vida y ahí pasó, pero bueno, oye, pues es un tío que ganó su dinero, tal. ¿Sabes lo que te digo? Que ninguno de estos es lo que podemos llamar un fracasado.
Claro, pero es que la expresión, eso es lo que me confunde a mí, porque el loser lo entendemos siempre como fracasado, no como perdedor de he estado en la cumbre y he dejado de meter el último gol y ya está. O sea, a mí todos los que me dices son casi winners.
Sí, ¿no? Son gente que llegaron un poco a vivir en casi todos los casos de su deporte y que, bueno, que luego ahora tienen pues sus academias o sus historias y viven de ello y están bien. O sea, no es la típica imagen que te imaginas de el boxeador que pudo haber sido algo pero se quedó grogui en un combate y ahora es un vagabundo en la calle que dice, pues no hay nada de esto en la serie. Lo cual también está bien porque le resta ese punto de lágrima fácil y de dramatismo exagerado. Son historias interesantes, son gente que a lo mejor estaban muy dotados para hacer algo pero que no les gustaba y no querían hacerlo y tardaron en encontrar su lugar en la vida. En fin, tiene su interés. Son documentales cortitos de media hora, te los ve tal, y a mí la verdad es que el tema de los deportes, el documental deportivo, me gusta también. No es una cosa que sea así que a lo mejor de gusto de todo el mundo, no es nada que vaya a pasar a la historia, pero bueno, está curioso y si queréis un entretenimiento así sin más, pues se puede ver. Y Pedro, lo último que tenemos hoy, esto sí que es una rareza, ¿eh?
Oh, leche, sí, es verdad. Y otra cosa que encontraste tú así de, ¿y esto qué es? Y yo, a ver, y lo hemos visto los dos, sí.
Y hablamos de la frecuencia Kirlian. ¿Qué es esto de la frecuencia Kirlian?
Pues es una serie de animación argentina que debía ser una webserie o algo así.
Era una webserie que llegó a tener cuatro capítulos la primera temporada. Estaban en YouTube. Luego una segunda temporada que llevaban un capítulo nada más y en estas que los compró Netflix. Entonces, bueno, la han retirado de YouTube. Está disponible ahora en Netflix, los cinco capítulos. Y el caso es que lo que no sé, no he podido averiguar, es si esto tiene visos de continuar o no. Si van a hacer más capítulos o simplemente han colgado esos cinco y ya está. Pero bueno, cuéntanos un poquito de qué va.
Pues a ver, es una serie muy cortita. Que va de un locutor de radio que emite todas las noches en la ciudad de Kirlian, que un pueblecito o algo así que te cuentan que debe estar por la zona de Buenos Aires, pero que nadie sabe exactamente dónde está, pero ahí está, si llegas a él, vete a saber qué te puede pasar, etc. Y que te va narrando un poquito lo que ocurre en la ciudad y tal, con ese tono nocturno de historias de terror. Cada episodio yo creo que se centra en algo clásico de terror, pues desde hombres lobo, vampiros, zombies y cosas así. Pero tiene un deje siniestro bastante chulo que contrasta, o sea, que complementa muy bien el grafismo. Es un grafismo de animación basado sobre todo en siluetas. Claro, es una serie que creo que hacían solo cuatro personas, entonces tampoco tiene unos alardes brutales de efectos, pero sí tiene una animación ingeniosa que sabe resolver muy bien lo que te están proponiendo. Aún así me ha dejado un poco con el culo torcido, porque bueno, pues me lo he visto porque son esos cinco episodios, porque está el especial ese de Navidad que hicieron de 10 minutos. Y era bueno, pues porque se acaba de ver rápido y tal. Yo no sé si esto tiene más recorrido del que te presenta. La estética está bien planteada, las historias son macabras.
A ver, es un poco un rollo de esto, historias de la cripta, cosas así, solo que todo sucede en este pueblo perdido en medio de Argentina al que nadie sabe llegar ni nadie sabe dónde está. Claro, tiene el tono curioso de darle un tono un poco más latino a estos clásicos del terror, de historias de vampiros, hombres lobos y fantasmas y demás. Pero bueno, no va más allá de eso, de la mera curiosidad. Si tiene más recorrido, hombre, pues igual si Netflix les da presupuesto, pues pueden hacer una serie un poquito más, con un poquito más de pretensiones, porque al fin y al cabo estas series antológicas, tipo Historias de la Cripta y demás, o Más Allá del Límite, que me gustaba a mí mucho, pues oye, tenían su público. Lo que pasa es que este quizá es muy clásico, es rollo de fanzine clásico, o sea, la historia de vampiros, la historia de hombres lobo y la historia de tal, y no hay nada original un poco en el tema, pero bueno, simplemente por la rareza de ver un producto latino y que se lo da, hombre, que está hecho con su cariño y tal, los capítulos son de 10 minutos, no duran nada,
que sí.
Pues te lo ves todo del tirón y hombre, se disfruta un poquito también.
Mención especial a una cosa que es que me hizo mucha gracia, yo lo estaba viendo por la noche y me empecé a reír, que es como hay un episodio donde uno de los personajes que aparece ahí se está dirigiendo a una especie de criatura interdimensional, o sea, algo rollo chulo ideo, que también te hacen episodio homenaje a eso. Se dirige a hablarle ahí a una criatura que está en una cueva y tal, y cuando la trata con el vos típico argentino, con el vos no sabés lo que tal, me empecé a escojonar. Digo, pero por Dios bendito, ¿cómo le hablas a un chuloideo? El boss. Me hizo mucha gracia. Y luego pensé, digo, joder, ¿cómo dirigirán los argentinos las partidas del chulo al rol? Que será muy divertido.
El boss porque, suyo es el tú, nuestro, o sea, es que...
Que sí, pero hombre, pero yo a un mito de chulú no le trato ni de tú. Intento no tratarlo. Me hace gracia refiriéndose a él así y tal, me hizo gracia. Pero bueno, o sea, cositas raras de las que por las que adoro Netflix, que te encuentras cosas ahí de cualquier tipo y condición.
Pues sí, ya digo, no va más allá de la mera curiosidad. Pero bueno, veremos si a esto le dan más cancha o no, porque no entiendo mucho el tema de comprar los derechos de emisión de una cosa que estaba gratis en YouTube para poner ahí los 5 capítulos y luego olvidarse de ello. No le veo mucho sentido. Espero que...
Hombre, dependerá de cómo tal. Lo han doblado al inglés, lo han doblado al portugués, que yo sepa, con la tirada internacional. Y verán a ver cómo funciona fuera. Igual dicen, oye, pues más o menos ha tenido unas audiencias dentro de ese un producto nicho que nos interesa. Adelante, les damos dinero y que nos hagan otros 5 así cortitos.
Pues sí, no lo sé. Digo, promoción le han dado 0. Yo esto me lo encontré de puñetera casualidad.
O sea, sí, es lo importante de que luego te guste la miniatura. Esto es como el rollo youtuber, que dice que para tener más visitas en YouTube es importante que cuides mucho
muy,
la miniatura.
Muy importante, sí.
Pues aquí lo mismo. Aquí de repente esos diseños que hace Netflix con sus series para crear imágenes de ellas en pequeño, en grande, en vertical, en diversas formas... Es importantísimo, además hacen siempre un montón de imágenes de muchas partes diferentes de la serie y tal. Y en este caso la miniatura, joder, llama mucho la atención.
Bueno, pues hasta aquí este programa de hoy, no tenemos mucho más que añadir. Pedro, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues nada, ya ves, acumulando más y más series. Ya para la próxima, mira, ya tengo un par de cositas de las que hablar. Así que bien, vamos metiendo.
Y nada, antes de despedirnos, os recordamos nuestros métodos de contacto. Podéis hablar con nosotros en serianitypodcast@gmail.com o un Twitter. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, @serianitypod, que por allí nos podéis mandar un tweet y os responderemos. Estamos en iBooks, en iTunes, en todos los sitios habituales donde escucháis los podcasts. Así que ya sabéis, contactad con nosotros, de verdad, que será un placer oír algo de vuestra parte. Y bueno, tenemos ya esta pregunta también que os lanzamos cuando los temas de, bueno, también os da pereza empezar con estas segundas temporadas de la serie después de haberlas abandonado durante un tiempo. ¿Recordáis o no recordáis lo que había pasado? Pues contadnos. Y nada, antes de despedirnos, nos vamos con este próximamente en Serienity, donde os comentamos pues las cosillas que estamos viendo ahora y de las que probablemente os hablaremos en futuros programas. Y no sé, Pedro, ¿tú qué andas viendo ahora?
Me estoy pegando un atracón con el Arrowverso otra vez. O sea, ya sabes que esto va por rachas, entonces de repente digo, hostia, vamos a ver el evento crossover ese que es en los episodios 9 de cada serie. Pues bueno, ya he visto los 8 de Arrow, los 8 de Flash, estoy en el cuarto de Supergirl. Cuando llegue al evento, ese ya me lo veo atentamente, no viendo trabajando, eso ya me apetece verlo bien. Y luego ya veré si sigo. Este es un evento además donde Leyendas del Mañana no participa. Con lo cual, pues bueno, pues ahí está. Siguiendo con mi cosa de los cómics, la cuarta temporada de Gotham, que la estaba esperando también en su momento, ya apareció en Netflix, así que la voy a ver ahora. Creo que he visto 2 de momento. ¿Qué más? Pues, no sé, y con Eva en el sofá, Mira lo que has hecho, Berto Romero, la segunda temporada, que la primera me gustó un montón. Y poco más que contarte. O sea, es que son muchas cositas, luego se me va olvidando.
Bueno, no,
y por la
no
noche, como me acabé la de Cantaro, pues no lo sé, ya me pondré otra cosa ligerita por las noches.
No es poco lo que nos cuentas. Pues yo la verdad es que ahora estoy viendo algunas cosas un poco raras. De hecho, no estoy viendo ninguna serie porque justo he terminado las que tenía pendientes, que quería acabarlas antes de empezar nada nuevo, que luego se me acumula todo. Y lo que sí estoy viendo pues siempre tengo series documentales ahí a medias. Y tengo alguna cosa curiosa. La primera es el documental de la Fórmula 1 que ha sacado Netflix. Que, bueno, hace un año y pico hubo contactos entre Netflix y la Fórmula 1. Todo el mundo decía, ay, Dios mío, van a echar las carreras en Netflix y tal. Pues no, básicamente han rodado un documental sobre cómo fue la temporada pasada. Y bueno, ahí está. Lo que pasa es que el documental es un poco así. He visto nada más que un par de capítulos por ahora. Pero ya han dicho que En el documental no salen ni por asomo ni Mercedes ni Ferrari, que son los dos equipos que se jugaron el título, con lo cual dice, pero bueno, entonces esto que me estás contando. Y claro, el documental se centra un poco, que también está bien, en las pequeñas historias, pues historias de pilotos en concreto, o de algún equipo, de cómo llegaron hasta ahí, de cómo son lo que son, de qué retos tienen este año, tal. Y bueno, puede estar interesante, puede ser incluso interesante para no aficionados, porque bueno, te da una visión interna de cómo funciona por dentro un poco el tema, que tiene su interés. Y bueno, lo veo porque ya sabéis que yo soy fan de la Fórmula 1, tengo esta pedra, porque vamos, hay que tener ganas de ser fan de la Fórmula 1 estos últimos años, pero es lo que hay. Ya desde chiquitito me acostumbré y ya no hay quien me lo quite. Y luego estoy viendo también una cosa muy curiosa, que esto ya es lo más friki de lo más friki. Ya sabéis que yo soy muy, muy aficionado al stand-up comedy. Y bueno, hay una serie en Netflix muy curiosa que, en fin, no sé muy bien cómo definirla. Se trata de ir a países o a lugares que están en guerra, que están en conflicto, donde se ha sufrido por el motivo que sea, y ver qué comedia se hace allí. Ver cómo está el tema de la comedia, cómo se aborda toda esta tristeza, todo este dolor desde el punto de vista de la comedia, cómo se usa la comedia con fines terapéuticos en muchas ocasiones. Y bueno, la verdad es que está curioso, es doloroso de ver por alguna parte, pero bueno, o sea, me acabo de ver por ejemplo un capítulo que hablaba sobre la guerra, y te ves a veteranos de guerra completamente deformados, que les faltan trozos del cuerpo, que están hechos por, y que hacen comedia sobre sus problemas y demás. Y no sé, pues es una cosa un poco curiosa, pero yo digo, esto ya es muy para el nicho del nicho. Si eres muy aficionado a la comedia, al stand-up comedy, y quieres ver más allá. O sea, no es una cosa para todos los públicos. Pero bueno, al margen de esto, me arrancaré con alguna serie que tengo pendiente y ya veremos qué hay para el próximo programa. Pero en fin, ¿cómo te has quedado con esto que te he contado de rarezas?
Pues hombre, que bien, este programa, vamos, ya si quieres lo enfocamos directamente a ver cosas raras y pasamos del mainstream. Hay otros programas que te van a hablar de las cosas habituales.
Sí, nosotros enfocamos esto como hablar de lo que vemos. Lo mismo, y nosotros somos de ver un poco de todo. O sea, lo mismo nos da la última serie de superhéroes que una coproducción danesa rara que por lo que sea nos ha llamado la atención. Pues ahí le damos a todo.
Así pero bueno, nada. Apúntate de todos modos. Próximo tema para el próximo programa. La intriga de lo raro. Apúntatelo. Porque es verdad que cuanto más ves, y sobre todo ya si grabas un podcast como este, si pretendes contar algo diferente, tenemos mucha tendencia a, bueno, de esto no se ha hablado mucho, lo hacemos nosotros. Esto puede ser simpático. ¿Cómo eso puede influenciar tu visionado?
Pues venga, lo apuntamos como tema para el próximo programa. Así que nada, ya tenéis un montón de spoilers para el siguiente programa. Y bueno, poco más por hoy, la verdad. Agradeceros a todos que nos estáis escuchando, que nos estáis mandando mensajes y que sigáis con nosotros. Hasta el próximo programa. Adiós.
Adiós.